No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Creo que si hacemos lo del pase voy a tener que cuidar las formas, ¿no?
Pero no estuvo,
no estuvo bien. No.
Halloween, miedo, terror.
Me hago cargo.
Y además estás cambiando, estás dando vuelta a la tortilla de Halloween, porque por lo general el que infunde terror es el que además recibe la golosina. Y en este caso es el que entrega la golosina el que infunde terror. Sí. Pero creo que es bidireccional, en realidad. Vale disfrazarse de los dos lados incluso.
Sí, ¿no?
Sí,
está bien. A propósito de Halloween, sí, ¿no? La ola de terror ya llegó aquí en el mundo, en Europa. Sí. Está instalada la colaboración de No Toquen Nada para esta ola de terror. Va a ser desde una columna de Pía Superbiel, que a propósito del momento donde más se exhiben hoy en día en plataformas. En otro momento eran en los cines se acompañan, pero es más que nada... ¿Qué le pasa al micrófono?
No, el celular.
Ah, el celular, no, bueno. No, se olvidaron de darle de comer al gatito.
Está con hambre.
Claro, le llamamos gatito al celular porque
lo cuidan dos personas que tienen gatos
en lugar de hijos. Y este es un gatito que tienen acá adentro y hay que prenderle y estaba apagado. Estaba apagado el gatito, estaba durmiendo.
El Tamiyaguchi.
Esto era interno, ¿no? Lo del gatito.
Sí, totalmente interno. ¿Podés retomar el hilo que traía yo?
Sí, hoy es un arranque y ya arrancamos tarde, es un desastre.
El hilo, el terror, Pía Superbiel. Las películas o las series que antes iban en los cines.
Bueno, hoy plataformas, Netflix, Amazon Prime, lo que quieran acá, Disney no está todavía. Plataformas,
Video On Demand.
Video On Demand, todas te tiran una cantidad de películas de terror de oferta en estos días porque viene Halloween, ¿no?
Tsunami de calabazas.
Sí, más algunas películas de muertos y demás que tienen que ver con los mexicanos, tanto animadas como no animadas. Ficción, lo que sea, porque viene el Día de los Muertos en México, Día de los Muertos Internacional.
Ah, Halloween es el día anterior al Día de los Muertos.
No, en realidad ¿no? Dos días, 31 de octubre
es
Halloween.
Ah, bueno, es el antesala, digamos.
Claro, 2 de noviembre es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es católico internacional, lo que pasa es que los mexicanos lo viven de una forma...
Bien particular. Se lo devoraron desde el punto de vista de la globalización,
claro,
me parece.
Se puede llevar más a la ficción y al documental, ¿no? El Día de los Muertos Internacional y el otro es más chaucha, más, ¿no? Una idea mucho más de conmemoración y de
menos recuerdo. Estridente.
Bueno, Pía Superbiel, entonces, es nuestro aporte a esta ola de terror internacional que vivimos. Con dos producciones, Marian y The Terror. The Terror, como dijimos ayer, la verdad que para amantes de esas... No sé dónde calificarla porque Pía tampoco sabía cómo calificarla. Es una serie histórica, un drama, un thriller psicológico. Diciendo esto tiene mucho de GOT, de Game of Thrones. No estoy diciendo que sea Game of Thrones, porque aparte igualar a Game of Thrones, no meterse con eso. Pero tiene mucho, además de actores británicos de Game of Thrones.
Propiamente, tiene cosas de Game of Thrones y actores.
Tiene esto de la intriga, de misterios que no sabes dónde vienen. No dragones, pero de misterios que no sabes dónde vienen y gente que empieza a enfermar, a morir.
Bueno. Un poco de geopolítica de lo paranormal.
Sí, ahí hay un poco, viste, vos siempre lo definís muy bien. Así que el aporte de No Toquen Nada va por ese lado, además del aporte creativo a las campañas. Para que los niños no agarren caramelos y desenvuelvan caramelos.
Que los desenvuelvan con miedo.
Yo los cuidé a la doble clic porque yo tengo los protagonistas para esa campaña, lo dije ayer.
No era cualquiera el que estaba entregando ese caramelito.
No, tienen que ser autoridades. Que...
Qué lindo, con una careta una autoridad.
No es lo que entregan el caramelito. El que entrega el caramelito, vos contratás al que entrega el caramelito, una persona X, y contratás niños, sí. le pagamos.
Ok, estás pensando en una campaña audiovisual.
La campaña es audiovisual.
Ahí va.
Varios niños, varios adultos, bueno, el cruce es el niño, hace el disfrazado, toca la puerta, el adulto,
treta,
la abuela, la tía, el adulto que sea ahí de alguien, no sé qué, le da un caramelito, una bolsa de caramelitos, el niño corre por el parque, contento, después de tener su cosecha, y va a abrir el caramelito, y ahí aparece la autoridad. ¿No? Porque no sabes de dónde viene ese caramelito, quién tocó la mano, tus manos están limpias. Entonces, aparecen algunos carteles, tenés las manos limpias, alcohol, no sé qué, y la frase.
Ese caramelo, ¿vale la vida de tu abuelo?
Claro. Y eso lo dice una...
Es lindo, ¿eh? Pero está maquetada ya.
Lo que pasa es que tiene que ser ya porque...
Sí, no, la verdad que se les ocurrió tarde.
Se van a comer todos los caramelos. Contacto con Chile en un ratito. Vamos a hablar con Pablo Andrada de la elección del día domingo. ¿Por qué? Porque la elección en realidad no es el fin de un ciclo.
Es el principio. Pues, lo dijo Piñera, lo escuchamos el otro día y tenía razón.
Yo discrepo un poco con Piñera, no es el principio, el principio me parece que fue...
El principio fue hace un año.
Hace un año la decisión política de ir al plebiscito.
Claro, ¿no? pero este es el principio del proceso con la primera instancia de pronunciamiento popular. Un referéndum con alta participación en Chile, no tan alta como se esperaba, mucho más alta de lo que venía siendo cada convocatoria a las urnas.
Ese es un dato, ¿no? Para hablar ahora con Pablo, más desde Uruguay, que tenemos... Nosotros nos damos dique de nuestra participación en las elecciones, y está bien.
Y sospechamos que si no fuera obligatorio el voto, votaríamos muchísimo igual.
Está bien, es una prueba que no hicimos.
No sabemos.
No lo hicimos. Pero en Chile, por ejemplo, una columna que nos pasó de una publicación del Mostrador, Pablo, decían unos cálculos muy básicos, ¿no? Muy fáciles, pero decía... Piñera obtuvo el 26% de los votos de los habilitados para votar para ser presidente. Un cuarto de los votos. No está mal, es culpa de Piñera. Va a votar el 50% de la gente, 44% fue a votar. Entonces, claro, con el 26% de los votos se convirtió en presidente. Ahora el apruebo, la prueba así se llamaba,
sí,
¿no?
Las dos opciones que había en la primera instancia antes de elegir con qué herramienta se cambia la Constitución.
Bueno, obtuvo el 40% de los votos. Claro, se transforma en un 78-80%.
Por la participación fue del 51%.
Claro, pero a nosotros nos llama la atención que ante lo que se esperaba como una avalancha de votos, como una manifestación popular que cruzaba derecha e izquierda, porque buena parte de los que votaron a la derecha...
Sí, que era una oportunidad genuina para expresarse de gente que no se siente representada por los canales instalados en el sistema político. Sin embargo, la participación no hizo una explosión participativa. Sí fue grande, pero fue más baja en algunas regiones de lo que había sido en las elecciones. Eso también pasó en Chile.
¿Qué pasó y qué pasará? Vamos a empezar a ver con Pablo Andrada cómo es este proceso de una asamblea constituyente, cómo se eligen los constituyentes, cómo se va rumbo abril, cómo y qué se quiere pelear, ¿no? Algunos le llaman los derechos de segunda generación, ¿no? Esto de salud para todos, educación para todos, el tema de las pasividades, algunos de los titulares que hay allí de modificaciones que se querrían hacer. Después hay que ver si logran 2/3 de los votos para poder modificar esos artículos básicos de la Constitución. Así que vamos a hablar con Pablo Andrada en unos minutos nada más para meternos en esa realidad chilena.
No toquen nada.
Hay alguno que ya vio The Terror. The Terror se llamaba uno de los dos barcos británicos. La historia que cuenta esta serie, miniserie, son 10 capítulos, no es miniserie, serie. Son dos barcos británicos que allá por mediados del siglo XIX quieren buscar el pasaje del Atlántico al Pacífico en el norte-norte, ¿no? En el Ártico, allá arriba, ¿no?
El estrecho de Magallanes, versión norte.
Bueno, por ahí. Y bueno, no estaban dadas las condiciones tecnológicas de los barcos, ni físicas del tiempo para pasar, que lo pudieran hacer, por ejemplo, durante el verano, ¿no? Era más tiempo buscando ese camino y los agarra la noche.
Quedarte ahí.
La noche literalmente, la noche permanente literalmente, y desaparecen esos barcos. A partir de ahí viene la ficción. Esos barcos nunca se supo los rastros, nunca se supo qué pasó. Muy buena serie. Los que la vieron están de acuerdo, ¿eh? Avisen que es con Tom Hardy. Sí, hay una cantidad de actores brillantes. Allí actores, sobre todo actores más que actrices, porque son casi todos hombres, ¿no?
Y en los barcos del siglo XIX era un poco
no,
así.
No, después lo que pasa es que recrean escenas de Gran Bretaña por fuera de los barcos y más, y ahí aparecen
como flashbacks.
Sí, exacto. Y ahí aparecen actrices, pero en fin. Bueno, vamos a contacto con Pablo. Y Diego Muñoz nos va a hablar de el retorno de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
¿Dónde se jugará?
Ante la arena, pero ¿retorna y por cuánto tiempo? Lo único que le puede pasar al básquetbol es que hayan jugado todo el metro, todo el metro, hayan esperado esto y ahora vuelven en un momento de crecimiento de casos, no de positividad, ¿no?
Pero
de
casos. Los casos de ayer en términos de positividad respecto a los test realizados son menos que en la jornada anterior. Los 44 casos del 27 de octubre sobre 2.438 test arrojan un 1,1%. 1,8% de positividad frente a los 65 casos sobre 3.710 test realizados, que son 1,75, 5 centésimas menos de positividad que en la jornada
la
anterior.
Misma, la misma positividad, sí, podríamos decir. Desde Alemania nos escriben desde Heidelberg. No, para, va de vuelta. Heidelberg. Okay. Creo que ahí más o menos.
Heidelberg.
Sí, agradezco a la oyente. Nos escribió Guzmán Morales, así como nos escribe Carolina desde Heidelberg. Desde Berlín nos escribió Guzmán, nos pasó los datos del nuevo confinamiento, de este lockdown light o soft, que le llaman en Alemania, y nos dice, las escuelas quedan abiertas. Lo mismo pasó en Francia. Ahora hacemos un repaso en minutos también de esta nueva ola de cuarentenas y cómo los países en principio y por el momento han decidido que aprendieron que las escuelas y educación inicial no hay que cerrar.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a un contacto con Chile, con nuestro colaborador allí, Pablo Andrada. El domingo, seguramente lo saben, los chilenos decidieron que una convención constituyente redacte una nueva constitución. La segunda etapa ahora será la elección de los convencionales en abril para que ellos puedan después redactar la constitución. Así que vamos al contacto con Pablo. ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día, Joel. Santiago caluroso, unos días de frío, pero ya... De hecho, el domingo estuvo un mes medio frío, pero ahora todo bien, todo buen clima ya, primaveral.
Bueno, vamos a los resultados, ¿no? Primero lo macro, lo grande, ¿qué se esperaba y qué sucedió?
Sí, lo primero que salió en todos lados, y creo que es la noticia que acabamos de profundizar, es que ganó con un casi 80% el apruebo al rechazo, que significa que no hay una polarización, sino que la mayoría de la población, por lo menos la que votó, está por cambiar la constitución. Lo segundo, que ganó con el mismo porcentaje, que fue sorprendente, la convención constitucional, o sea, que las personas quieren elegir a todos los que van a redactar la constitución, con un porcentaje similar, 78,99, casi 80. Por tanto, eso también lleva a que no se quieren políticos o parlamentarios redactando. Y lo tercero, algo de lo que comentaban en la primera parte del programa, es que la participación no fue esta avalancha que se esperaba, pero sí tiene algunos detalles que podemos revisar.
Bueno, revisemos esos detalles entonces de esa participación, porque en un momento, bueno, vos nos compartiste algunas columnas de opinión y algo de lo que se esperaba era hasta un 80% incluso de participación, algo que hubiera sido muy fuerte para una participación que promedia el 50% o menos desde que no es obligatoria las elecciones.
Sí, algo que ha generado muchos memes, que eso da para bastante comprender cómo funciona, es esto de las tres comunas de Santiago, donde vive la gente, donde vive la elite, que son Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Hay estos tipos que meme de Santiago, o sea, Chile llega hasta acá y estos no son chilenos, y de hecho hay algunos que han llamado a no estigmatizar, que tampoco están muy preocupados, que es la gente que tiene un estándar de vida europeo, con buenos parques, con grandes sueldos, que esos son las tres comunas en Santiago donde ganó el rechazo. Fueron de las pocas comunas que ganó el rechazo. Otra característica es la alta participación en las comunas más periféricas o más populares, o de plano las más pobres, donde por ejemplo en el sur de Santiago pasó de 37 a 51. Es muy importante porque es gente que estaba casi fuera del sistema y volvió al sistema. Otra característica, porque claro, ustedes en general ven el mapa de Chile y ven un chorizo largo, y claro, se concentra todo en Santiago, pero el norte, como siempre más asociado a la centroizquierda, votó mucho más por el apruebo y tuvo mayor participación. El centro es el promedio, muy influenciado por Santiago, y el sur, en estas columnas que veíamos, más deprimido, que tiende a votar más por la derecha, y la participación no fue tan alta. Entonces, ahí tenemos algunos indicadores, más lo que ustedes decían. Bueno, acá votó el 40% de los que pueden votar por el apruebo, porque solo votó el 50%. Eso sí, claro, nosotros cuando teníamos voto obligatorio, un poco lo que votábamos el 80, el 90%, pero el voto voluntario siempre se mueve entre el 40 y el 60%. Esta vez se quedó en el 50%.
Bien. ¿Se sabe, se puede leer de los resultados cómo votó la derecha? Voto secreto, obviamente, y no te dicen yo voté a Piñera antes y ahora voto por el apruebo o por el rechazo, pero más o menos, ¿qué se lee de los análisis al respecto?
Sí. Como fue un 80-20, no podría, es difícil decir, bueno, la derecha es un 20%, si, lo más probable es que es un 40%, un 30, entre un 30 y un 40. Entonces, acá la gran diferencia es élite-pueblo. Pareciera que volvimos al principio del siglo XX, pero claramente estas tres comunas que decía es una élite que quiere conservar lo que le ha beneficiado versus una gran cantidad de gente que ante la promesa de una constitución o de un modelo que está plasmado en la constitución dice esto no es lo que queremos. Entonces la derecha, dicen ellos, que la mitad de ellos votó apruebo, pero eso es incomprobable. O sea, hay mucha hipótesis sobre eso, o sea, pueden haber algunos análisis finos. Lo que sí sabemos que los de derecha que históricamente ganan y que tienen están asociados a la élite son los que votaron rechazo, pero parece que este plebiscito, por los primeros análisis que se pueden dar, es entre élite, entre conservar privilegios, un modelo que te sirve, versus la mayoría que parece que no le sirve. Falta ver qué pasa con ese otro 50%, donde, por ejemplo, parece también que hay un recambio, donde subieron la votación de jóvenes, pareciera, y disminuyó la de los adultos mayores, o lo de los viejos, porque muchos tenían mayor temor por el tema de la pandemia.
Hace un año, cuando teníamos tu cobertura, Pablo, de los acontecimientos, las manifestaciones, bueno, los actos vandálicos incluso que se dieron en Chile, pero sobre todo manifestaciones populares, pacíficas, de muchísima gente, nos comentabas vos y nos decías que en un momento se mezclaron una cantidad de reclamos impresionantes, aunque siempre prevalecían algunos de ellos, ¿no? En materia de salud, educación, jubilación, pensiones. ¿Cuáles son las principales, por lo menos en titulares y de acá a abril y al año que viene cuando empiecen a redactar la Constitución, vamos a hablar varias veces, pero ¿cuáles son los principales titulares de las cosas que esta gente o este pueblo querría cambiar?
Es principalmente el espíritu que tiene la ley o la Constitución, que parece muy abstracto, pero muchas veces se chocó contra la idea de tenemos que defender la libertad. Es una Constitución hecha por Chicago Boys, Escuela de Chicago, que lo que consagró fue la libertad, libertad de enseñanza, libertad de culto, libertad de expresión también, pero eso es una libertad que tiene un poco escondida la parte, es libertad mientras puedas pagarla. Entonces, eso es lo que se quiere cambiar y ¿a qué te lleva eso? A que queremos garantías sociales, queremos que todos puedan rendir cuentas y que la gente que tiene ciertos beneficios económicos no pueda tener exención de impuestos por esos mismos beneficios y que haya igualdad ante la ley. O sea, todos los estudios muestran que si tú naces en un lugar tienes muchas menos posibilidades que estás en el otro. Y eso lleva a que, a derecho un poco lo que decías, salud, educación, vivienda, pero también nuevos derechos que lo escuchaba también tercera generación que tienen que ver con derechos referente a la identidad, al medio ambiente, a la paridad de género, y también dejar un poco atrás esta primacía de que lo más importante es la propiedad privada y que me dejen desarrollarme como individuo, sino que también que soy parte de un colectivo y la gracia de estar en la sociedad es que ese colectivo me ayude a desarrollarme.
¿Cómo viene ahora el tema más burocrático, institucional, la elección de convencionales? ¿Qué es lo que viene ahora?
Bueno, lo que viene ahora es la elección y se están levantando varias ideas a partir de eso. Escuchemos a la ex dirigente estudiantil famosa y ahora diputada comunista Camila Vallejos.
Cuando el pueblo señala claramente que quiere ejercer su soberanía para redactar la nueva constitución, que los que han estado actualmente en el poder y están en el poder cedan los espacios para que se abran nuevos espacios a participar otros que no han estado en la instancia de decisión. Sí, son las mismas figuras, los mismos rostros que han estado tradicionalmente en la política, que están ejerciendo cargos, los que llenan las listas a constitucionales, es muy difícil que los que nunca han estado puedan estar y realmente incidir. Si queremos realmente que ellos sigan incidiendo en la construcción de su historia, tenemos que ceder espacios de poder. Y por eso este proyecto de ley.
Ahí escuchábamos, Pablo, a Camila Vallejo apoyando, esto es un proyecto de ley de cara a definir reglas de juego para la formación de la constituyente.
Exactamente, Ricardo, así es. Ahora, esto claro, empezó hace un año con un acuerdo entre políticos, pero el movimiento está, y vimos por el resultado de la convención constituyente, está más allá de los políticos, e incluso podríamos decir a pesar de los políticos. Entonces, los candidatos tienen que inscribirse 3 meses antes, esto es el 11 de abril, tienen que inscribirse el 11 de enero, y las agrupaciones ciudadanas están diciendo, bueno, este acuerdo no lo firmamos nosotros. De hecho, muchos se retiraron, de hecho el Partido Comunista no participó, y otras agrupaciones sindicales no participaron. Entonces, esto va a funcionar con el método de ONT, que es proporcional, pero donde es muy importante la lista. Y se puede formar lista independiente, pero la posibilidad de ganarle a listas de partido o a coaliciones es muy difícil. Entonces, lo que se quiere es ver cómo se valida que entre nueva gente.
Es una gran cuestión esa, porque ahí también está el tema de la canalización de las expectativas de un montón de gente que, a la vista de lo que ha pasado en los últimos años y en estas instancias en Chile, básicamente no se siente representada por los actores que están hoy en el sistema político.
Exacto, hoy día ¿qué ha pasado estos días? Precandidaturas presidenciales. Y es algo que a las personas en realidad no les interesa, y de hecho quieren cambiar el acuerdo, porque el acuerdo marca que para aprobar cualquier artículo de la Constitución son 2/3. Y eso significa que 66% se tiene que poner de acuerdo. Seguramente por las elecciones parlamentarias no va a ser 80-20 como lo que pasó ahora, sino que van a estar mucho más politizadas, y ese porcentaje de seguramente más conservador va a poder bloquear los artículos que van a avanzar en estos derechos sociales que queríamos. Entonces, las agrupaciones sociales están diciendo, bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con este 2/3. Tampoco estamos de acuerdo con que sea con el mismo sistema que se eligen los parlamentarios. Probablemente no se cambie todo, pero como tú dices, están buscando la fórmula para ampliar este número de convencionales. Falta ver cómo se incluyen los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Algunos están planteando, por ejemplo, las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué hay detrás? Que la gente siente que tiene el poder, el pueblo, y poner ellos las reglas, y que no hayan sido las reglas que pusieron los políticos hace un año.
Pero ahí, ¿cómo y quién define cuáles son las reglas? Pues si las tienen que definir el Parlamento, finalmente, por más que escuchen la voz del pueblo, como decís vos, van a tener que definirla los políticos en el Parlamento.
Es complicadísimo, en eso estamos. O sea, hay una alegría enorme, pero ahora, como veíamos, también comentábamos en unas columnas, es fácil desconstituir, pero es mucho más difícil construir. Pero por la contrapregunta ahí sería, ¿cómo se valida el proceso sin la participación del pueblo? Porque si no, el proceso va a quedar muy... Si se logra bloquear por este tercio de los otros dos tercios, va a ser muy complicado que la Constitución se sienta como propia. Y esa también es la idea. Así que hay muchos desafíos. Veremos que cómo sigue esto. Pero bueno, vamos a estar... Esto se piensa que para 2022... mediados de 2022 tendríamos el plebiscito de salida, donde votaríamos obligatoriamente, ahí vamos a subir a un 80-90% como Uruguay, si estamos de acuerdo o no con este nuevo texto.
Bien, Pablo, tenemos un buen tiempo entonces por delante hasta el 2022, pero primero este pasaje, a ver cuáles son las reglas de juego para elegir a los constituyentes, después todo el año que viene con los constituyentes redactando la nueva constitución, así que tendremos una cantidad de contactos por delante con vos desde allá de Santiago. Te mando un abrazo, Pablo, gracias.
Un abrazo, que esté muy bien.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Dice Silvia, qué difícil va a resultar llegar a algo en este proceso chileno. Bueno, sí, tienen un duro y largo camino por delante. Está elegida la idea por parte de la población, una elección de que sea una constituyente la que redacte una nueva constitución. Ahora hay que elegir las reglas para elegir claro, a la constituyente.
Pero esas reglas se juegan a nivel parlamentario. Entonces ahí hay una primera gran tensión entre esa élite, donde el sistema político es en gran medida parte de esa élite, y a muchos quizá ellos mismos no se sienten pertenecientes a la élite, pero desde fuera del sistema político los ven como pertenecientes. Y entonces hay como una tensión entre dos grandes grupos, que son el sistema político tradicional, constituido y en funcionamiento en Chile, y una cantidad de gente que se manifestó, que apareció quizás no tanto como se esperaba, como comentaba Pablo en los números, pero que apareció y que es como una especie de actor, una especie de contrapeso, con muchas más dificultades para canalizar su expresión también. Y eso es algo de lo que va a entrar en juego en estas semanas rumbo a ese 11 de enero, que es el momento en que se tienen que inscribir las candidaturas. Decía Pablo, se va a elegir en este momento lo que está planteado los integrantes de la Constitución por el método DONT, decía él. Es lo mismo que nosotros tenemos para la distribución de los diputados en Uruguay, entre lemas. Es,
Nunca lo entendí.
Es la planillita que hago yo para la adjudicación. Algo que termina siendo, de alguna forma, por ejemplo, generando, si ustedes recuerdan, en la legislatura anterior, que el Frente Amplio accediera a tener 50 diputados a pesar de que tenía menos del 50% de los votos, con el 47% de los votos. Es alguna de las cosas que se plantean con ese método de adjudicación de cargos.
Lo bravo que tienen por delante es cómo generar candidaturas por fuera de las estructuras partidarias, independientes, pero con qué fuerza, ¿no? Porque puede haber gente muy interesante, pero necesita una estructura, fuerza, publicidad, necesitan algo para posicionarse, para ser constituyente.
Para que los voten.
Claro, porque después te necesitas una cantidad importante de votos para llegar a esa constituyente, así que tienen un largo camino por delante.
No toquen nada.
Al comenzar el programa decíamos que No Toquen Nada colabora con esta ola de terror nacional, regional y mundial, con una columna de Pía Superviel a propósito de Halloween y con dos series de terror, Marian, que está en Netflix, y preguntaban de terror porque varios oyentes les gustó mucho el terror, de terror, que es el nombre de uno de los barcos protagonistas de esta serie. ¿Dónde está? Está en Amazon Prime, acá por lo menos, que yo sepa, se puede ver por Amazon Prime. Siempre les digo que está la trampita de Amazon Prime. Varios oyentes decían, incluso ahí tenés uno en Telegram, que dice que debutó en series completas.
Sí, correcto. ¿No? Y que después se enganchó a través de The Terror con el mundo de las series.
Mirá, en la primera serie completa.
Entró por ahí, sí.
Que vio Jorge, bien. Interesante. Después comentaremos eso. Eso lo decíamos al comienzo del programa también. Ricardo daba la tasa de positividad y entonces Javier escribía, ustedes dan a entender que si se hacen 7.000, más o menos el doble de ustedes que se hicieron ayer a grandes rasgos, ¿no?
Sí.
¿Se van a encontrar 130 positivos? Tampoco creo que sea tan así, ¿no? En realidad lo que vamos a entender es una tasa, un porcentaje.
Es una tasa de positividad sobre la cual se puede especular, pero si uno mira los datos, es bastante estable. El índice de positividad en Uruguay ronda básicamente, más allá de algunos picos hacia abajo y hacia arriba, entre el 1 y el 2% en las últimas semanas. La diferencia respecto a un escenario anterior es que antes estábamos en una lógica en que estaba entre 0,2 y 1 y rara vez se salía para arriba. Ahora estamos como en un escalón superior, pero en esa dimensión que estadísticamente no es un salto enorme. Es sí una diferencia consistente, pero menor en esta magnitud que yo venía diciendo.
Está bien, porque nos decía entonces la tasa solo indica lo bien que sabes pescar. Bueno, eso es un caso. Cuando se sigue bien el nexo epidemiológico, evidentemente estás pescando mejor porque estás hacerle test o le estás pidiendo que se hagan test a la gente que tuvo contacto con los positivos, ¿no?
Sí, si uno cruza esas dos variables y lo compara con Argentina, por ejemplo, acá nomás, la positividad de Argentina en este tiempo llega al 40%. Es ampliamente más grande que la de Uruguay. Y Argentina no identifica el nexo, esto que estamos diciendo, la capacidad de
saber de dónde
detectar
viene
el caso y poder aislar y poder testear a los contactos que tuvo, en el 60% de los casos. Uruguay en el 15%. Ahí cuando se combinan ambas, lo que significa es que Argentina hoy no tiene un buen diagnóstico, un diagnóstico oportuno, una captación oportuna, por lo tanto los captan tarde y entonces ya transmitieron la enfermedad y el virus, perdón, y en el caso de Uruguay...
Es más fácil
Uruguay,
estar en esa pecera de circulación comunitaria, digamos, hay una circulación comunitaria grande.
Claro, se te escapan los casos. En el caso de Uruguay hay una alta capacidad diagnóstica, tiene más testeo claro. que Argentina, tiene una captación precoz, por lo tanto, o sea que lo que hace es esto, identificar los nexos, poder aislar y controlar, y eso también es lo que refleja después la positividad baja, quiere decir que no se te están perdiendo tantos sí. casos, porque Argentina además testea con menos puntería que Uruguay.
Y testea menos, Argentina tiene una tasa actualmente de 64.000 ¿no? test por millón de habitantes realizados, mientras que Uruguay está cerca de los 90.000 test por millón de habitantes. Claramente Uruguay, además de tener mejor puntería, testea más de lo que testea Argentina.
Bien, bueno, hablemos de cuarentenas y esta nueva oleada de confinamientos que se da en Europa, en dos países particularmente. España decretó el estado de alarma el domingo y esto hace que comunidad a comunidad se vayan dando medidas. Ahora podemos repasar algunas de las principales. Madrid ya tenía una cantidad de medidas, Cataluña también, son los dos principales lugares problemáticos también de marzo y abril, pero ahora Alemania y Francia también marcan cierres.
Sí, nos contaba Guzmán Morales, nuestro colaborador en Alemania, que van a entrar en un lockdown light o soft. Un lockdown es los cierres, vuelven los cierres. Podemos repasar algunas de las medidas. Por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con reuniones de personas, solo podrán estar en contacto personas de dos hogares distintos en reuniones de un máximo de 10 individuos en su casa, en la casa de alguna de estas personas o al aire libre.
Recordemos que están entrando en invierno. Exacto. En el hemisferio norte.
Una medida que es diferente a lo que pasó en el final del invierno pasado de Europa cuando se dio la circulación del COVID. Las escuelas y las guarderías van a permanecer abiertas y Merkel anunció que esta es una de las grandes prioridades del gobierno federal y de los ejecutivos regionales. Los cierres de escuelas y guarderías solo se harán en un último recurso, como una medida excepcional. Sí van a cerrar restaurantes, bares, teatros, salas de conciertos, óperas, salas de cine, piscinas, gimnasios, centros de exposiciones, todo eso hasta fines de noviembre. O sea, okay. ese es el panorama que tienen por delante. Se mantienen abiertos, nos dice Guzmán, el resto de los comercios, pero con normas más estrictas. Por ejemplo, un cliente por cada 10 metros cuadrados y también van a mantenerse abiertas las peluquerías. Un dato importante que tiene que ver con la capacidad del gobierno de Alemania para poder hacer frente a esta situación. Los negocios afectados por el cierre van a recibir el 75% de la facturación de noviembre de 2019 en aquellos que tienen más de 50 empleados y hasta el 70% va a pasar en las grandes empresas.
¿El gobierno les va a poner esta plata a esas empresas que
sí.
tengan que cerrar?
El gobierno federal tiene preparados entre 7 y 10 mil millones de euros para esta y otras compensaciones por las medidas que se van a aplicar en noviembre. Además se prohíben los deportes recreativos y de aficionados, sí, excepto los deportes individuales, que esto también fue parte de las discusiones que se dieron cuando tuvo la primera circulación de COVID en Europa. Salir a correr o andar en bici o simplemente pasear al aire libre está permitido, eso se mantiene y se va a mantener también lo que hemos visto hasta ahora, que los deportes profesionales van a seguir pero sin público. La Bundesliga estaba jugando con un aforo de 20% sí, del público en Alemania.
Esto se está viendo en el fútbol europeo, en partidos de la Champions, en partidos de algunas ligas europeas. Empieza a aparecer gente en las tribunas, en algunos casos mucha gente en las tribunas. Sí. Ahora en Alemania vuelven a cero.
Y después se desaconsejan los viajes que no son esenciales y los hoteles solo pueden recibir huéspedes no turísticos, es decir, gente que viaje por negocios.
Bien.
Merkel dijo que el problema actual de Alemania es el ritmo de contagio y que el 75% de los casos de COVID-19 no pueden ser rastreados. Esto que estábamos hablando recién.
Uruguay tiene el 15%, por lo menos hasta el último informe de la División de Epidemiología. Argentina el 60%, ¿y cuánto dijiste?
60%, cerca del 60%.
Cerca del 60%, Alemania el 75%, ha perdido el rastreo de la mayor parte de los casos, ¿no?
Claro, y eso, como decíamos recién, el problema es que no permite aislar a tiempo a las personas que tienen el virus, entonces la transmisión comunitaria aumenta.
Estamos hablando de contagiados, está la nota que hicimos con Lucía Alonso el otro día sobre las diferencias que hay entre marzo y abril y lo que pasa ahora. No le llamamos segunda ola porque Lucía, la epidemióloga, nos explicó que esto de las olas es muy difícil de llamarlo así, por más que popularmente le quiera decir segunda ola. Incluso si uno repasa, se le ha dicho segunda ola a cosas que pasaron en mayo en algunas partes del mundo. Acá también en Uruguay estábamos esperando la segunda ola, después no hubo ola. En fin, para no llamarla así, pero en este rebrote de contagios y de medidas. El otro día Lucía Alonso explicaba algunos de los temas claros y claves, pueden escuchar la entrevista, y nos decía que algunos países están tomando algunas medidas nuevamente, ¿no? Que se está viendo, lo están estudiando desde Uruguay, el Grupo Asesor Científico Honorario, que es lo que están haciendo. Francia también se suma a eso.
Sí, ¿no? Emmanuel Macron, el presidente francés, anunció también un segundo bloqueo de cierre, al menos hasta fines de noviembre. Este es el periodo que se maneja en Europa por ahora. Las nuevas medidas que empiezan a correr a partir de mañana implican que las personas solo podrán salir de su casa por motivos laborales o médicos esenciales. Los negocios no esenciales como restaurantes y bares cerrarán. Esto es similar a lo que pasó en Alemania y también es similar a la medida que tomó Alemania lo que tiene que ver con la educación. Las escuelas y las fábricas van a permanecer abiertas. Estas son en estas nuevas reglas que estableció Francia, las personas tienen que completar un formulario para justificar la salida de sus hogares, como se les pidió en el cierre inicial que se hizo en marzo. Las reuniones sociales están prohibidas en Francia, dijo Macron. Como en la primavera solo podrá salir de su casa la gente para trabajar, para una cita médica, para brindar asistencia a un familiar, para comprar artículos esenciales o para dar un paseo cerca de su casa. Y en el discurso, en una nota que recoge la BBC, Macron dejó claro que los servicios públicos y las fábricas permanecerán abiertas y agregó en ese discurso que la economía no debe detenerse ni colapsar. Esto también fue parte de las primeras discusiones. Ahora en Europa por lo menos se contemplan las escuelas y también mantener la economía activada de la mayor manera posible.
Sí, en ambos países que se tomaron medidas más light, más fuertes. En Francia parece más fuertes que en Alemania, ¿no?
Sí,
son un poco en este más caso duras. También en España, que se han tomado medidas duras, se ha intentado que educación inicial y primaria, nosotros conocemos por primaria, a veces van hasta un séptimo
grado. Sí, hasta 15 años, hasta noveno.
Claro, es más, porque es hasta 15 años. En realidad, se mantengan abiertas, por lo menos en este momento, no sé qué va a pasar. En diciembre, recuerden, ellos recién volvieron a clase porque la mayoría de esos países habían dejado de dar clases presenciales desde marzo, abril, hasta julio, que terminaba el periodo.
Claro, ellos el año lectivo en Europa comienza en agosto.
Y cuando volvieron en septiembre, con medidas distintas en cada uno de los países, levantar ahora de vuelta las clases presenciales era una disputa, una discusión muy fuerte que se dio en cada uno de estos países. Ahí nos comentaba Guzmán cómo se dio en Alemania. Finalmente decidieron dejar las clases abiertas, ¿no? Te preguntaba Emiliano al sueco si Suecia siempre dejó, por lo que creemos.
Suecia nunca cerró las clases de justamente primero, digamos, de noveno para abajo. Para menores de 15 años se mantuvieron abiertas. Sí pasó a modalidad a distancia la educación de 15 años para arriba, a partir de lo que sería primero de liceo preparatorio, que en realidad es nuestro cuarto de liceo.
Buenos días, pregunta alguien acá algo, porque dice: hasta el 14 de octubre el Ministerio de Salud Pública estaba dispuesto a flexibilizar el protocolo de la educación pública. ¿Tienen alguna novedad al respecto? No tenemos, Adriana. Está el informe del Grupo Asesor Científico Honorario y después que pedía más presencialidad, pero sin modificar mucho
la medida. No hablaba de flexibilizar el protocolo.
Bien, a propósito de eso, voy a pedir un lugar para la opinión. Agradezco los comentarios que tienen las columnas de opinión,
sí.
Que en la última, esto de 80-20 de Chile,
sí.
En las últimas son un 80-20 con gritos de hay que opinar, y con la canción de
disfrútalo, Joel, tenés tribuna.
Bueno, no se disfruta mucho así.
Opiná, Joel, que, ¿querés opinar? Opiná.
Yo opino, pero agarraron la idea de Darwin de que le importa.
¿Querés que te hagamos la tribuna, que quieres ser Darwin?
No, les pido por favor.
Llamalo, Tania.
Tiene que ver otra vez con la presencialidad plena, disculpen que sea insistente en esto, no sé si pido disculpas, creo que es uno de los temas claves que tiene el país en general, no la educación. El país hoy en día a solucionar, no para el fin de curso, porque el fin de curso se da la vuelta a la esquina, pero esto no parece cambiar para febrero o marzo. O sea que la realidad de la educación y cómo van a volver a clases es algo a estudiar a mediano y largo plazo de corrido. No es que en marzo ahora
va a estar todo bien.
Bueno, ojalá. Pero no aparece. Así que a raíz de la medida que tomaron los sindicatos de ayer, viene esa opinión.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
La Los sindicatos de la enseñanza realizaron ayer un paro de 24 horas sin tomar en cuenta el daño que esto provoca, cómo aumenta la brecha educativa. Un día menos de clase en la educación pública es una enormidad en este año de pandemia. El PIT-CNT había convocado a trabajadores estatales y municipales contra la ley de presupuesto, los recortes y por más inversión pública. La convocatoria con movilización fue en la mañana y la mayoría de los gremios se reincorporaron a las tareas después del mediodía. Pero los sindicatos de la enseñanza pararon 24 horas. No se entiende que para luchar por condiciones o mejores condiciones para los estudiantes más vulnerables se les haga más daño. Menos se entiende en estas circunstancias que de un paro parcial de mediodía se extienda a uno de 24 horas. En estas condiciones excepcionales, pregunto, ¿no hay una forma de adherir sin dejar a los gurises sin clases? ¿De cambiar las herramientas habituales de siempre? Porque un día es poco en un año normal, está bien, pero en este año cada día de clase vale oro. Quitarles un día por paro es quitarle, por ejemplo, en algunos casos, media semana de clases. Y es incomprensible. Lo que no queda claro es por qué los sindicatos de la enseñanza no levantan la bandera de la presencialidad plena. ¿Por qué, por lo menos, no la ponen como prioridad en sus reclamos? Tienen motivos y datos para hacerlo. La brecha educativa es enorme, se agranda, y los niños son los que menos se contagian y menos transmiten el virus. Pregunto de nuevo, ¿esta situación no genera una enorme oportunidad para los sindicatos de demostrar que están peleando por más y mejor educación pública? Pueden criticar fuerte el desconcierto que tienen las autoridades para que la brecha deje de crecer. Pueden poner énfasis en exigir recursos materiales y humanos para los centros para volver a clase todos los días. Esto sería lo esperable por la historia de lucha de los sindicatos, de pelear por los más vulnerables. Pero ya sabemos, este es un año de locos. Nada se parece a lo que uno espera. No se ve a los sindicatos de la enseñanza dar esta pelea por más clases para los que menos tienen. Y para colmo, ponen un granito en la brecha con un día de paro.
No toquen nada.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 20 al 31 de octubre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Aparece Darwin, a quien no toquen nada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Hola, amigos. ¿Cómo están, viejo? Tratando de desentrañar algunos misterios que no son del todo fáciles para, resolver, ¿verdad? En esto de las noticias. En todo lo que es la vida de las noticias. Hay dos casos que son especialmente llamativos y sobre todo oscuro, ¿verdad? Sombrío, que uno no sabe bien qué es lo que está sucediendo, señor.
Ajá, sí, pues, ¿nos da alguna pista de por dónde van sus dudas, sus curiosidades y qué está tratando?
No, le digo si quiere, o prefiere jugar a las pistas. A mí me parece un poco infantil esto para... No sé, me parece que...
No, como, ¿qué es eso?
La verdad que como periodista creo que está siendo un poquito infantil, pero si usted prefiere jugar a las pistas, le digo... una señorita muy aseñorada, siempre está contenta, nunca pide
perdón. ¿Ella? No, bueno, tiene razón. No, díganos por lo menos los temas, los titulares.
Y está el tema este de... estuve tratando de echar luz sobre la echada de luz, pero no me doy cuenta, señor. No me doy cuenta por dónde viene la cosa. Está enredada la madeja, así que eso lo vamos a... mañana lo hablamos. Está bien. Mañana, ya sé lo que voy a hablar mañana, señor.
Perfecto.
No así lo que voy a hablar hoy. Pero sí, ya sé lo que voy a hablar mañana. Vamos a hablar de esto y del protocolo para el 2 de noviembre, señor. El protocolo, porque claro, hay que protocolear los muertos, señor.
Ajá.
Hay un protocolo para el 2 de noviembre.
Sí, claro, para la gente que va a...
Para los vivos y para los muertos, señor, para los dos.
Los muertos no tiene mucho sentido. ¿Qué le
bueno,
va?
No tiene mucho sentido para usted, señor, que los acumula y no cree en la supervivencia de las almas. Ajá. Pero para la gente que cree en algún otro Dios que no sea el Estado y creen algo más que nació la fecha de vencimiento de los yogures. Me parece que es bastante importante, señor, el protocolo también para los espíritus, ¿verdad?
Porque las almas contagian, Darwin. Los espíritus
totalmente
contagian.
¿Cómo no van a contagiar? ¿Cómo no van a contagiar? Por supuesto que contagian. Contagian de todo. Contagian amor, contagian esperanza y contagian cobicho. Todo lo que contagia esperanza y contagia cobicho, señor. Es así.
Diego Torres y, contagia, sí.
Diego Torres, por supuesto. Diego Torres es extremadamente contagioso. La verdad, y para lo que mide, para el tamaño que tiene, es que impresionante. Es un vergel de contagio, señor. Entonces le estaba diciendo que ese es uno de los misterios que todavía no me pude abocar completamente a resolver, ¿verdad? Y que me lo voy a dejar para mañana porque te quiero desentrañar bien esos hilos. Estoy haciendo un panel acá de esta con los cosos de lana, ¿vio?
Ajá.
Ese de, ¿cómo es que se llama? Un cuadro de esto de relaciones.
Ah, ok, ahí va con los hilitos.
Con relación acá, eso, ¿no? El de eso que va pegando las fotos, señor. Y los hilos y los gachos, eso es lo de la policía. Que hacen
sí,
ahora.
Sí, sí, claro. Este con este, acá, el cacha uno.
Exactamente, la lista 84, Luz, no sé qué. Tengo fotos de Manini, tengo fotos de ¿cómo se llama este? Domeneche.
Sí.
Tengo una foto de Campilla. Bueno, diferentes cosas, señor, que voy uniendo y sacando hilo y todo. Y estoy tratando de la lista 84. Tengo una lista, conseguí una lista 84, señor.
Ah, nos hubiera pedido, nosotros teníamos.
Sí, sí tenemos, no sabía.
Sí, tenía. Claro. Tenemos
84?
Toda la lista, en formato virtual tenemos
todo. Ah, pero no, lo lindo de Darwin de haber conseguido un formato papel en vieja normalidad, ¿no?
No.
Ah.
O sea, al principio sí, pero después no. Al final sí,
acá
que
estoy,
no.
Estoy viendo la lista 84.
Sí, que no, señor. Y entonces, bueno, tengo una. Así, tengo un. Claro, ya tengo un celular pinchado ahí, con la captura de una lista de. Captura de pantalla en la lista de la 84. Sí. Tuve que pinchar un celular. Y entonces tengo todo ahí y lo estoy desarmando, ¿verdad? El caso. Y después el otro caso muy, muy, muy misterioso que hay es el de Katia Aleman.
Oh.
Que dice, primero dice que está viva, ¿tá? Y después parece que está en Punta del Este, o no, se sabe. Y dice que le publicó este miércoles un...
Voy a abrir su Instagram.
Un postio sí, en Instagram.
Sí.
En el que hace referencia a Uruguay en supuesto altercado que tuvo con las autoridades de Punta del Este por llevar la cuarentena, luego llegar al balneario desde Buenos Aires para firmar una serie de escrituras de compras, señor. Y entonces... pero parece que ella era la mujer que... que nadie había dado el nombre, digamos.
Claro, se había informado una argentina, pero no se había hecho...
Una argentina, decía, bueno. Claro, una mujer que por entonces aún no se había divulgado su identidad.
Digamos que para los menores de 35, una mujer argentina y Katia Aleman es lo mismo, me parece, ¿no?
Exacto, por sí, eso, por eso, por eso. Hay dos cosas. Una es la divulgación de su identidad, que nunca se hizo. Y la otra es la divulgación de ella misma, de su propia identidad, porque ya nadie la conoce. Pero hay, por eso le digo que es un malentendido sobre otro malentendido.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, quizá lo que tiene más de 32.
Para empezar, nunca nadie había dicho su nombre, o por lo menos no en los portales más o menos reconocibles y que la gente suele visitar, digamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Montevideo Portal, todos esos, ¿está? No le voy a nombrar el suyo porque no me ha llegado mi cheque. No sé si ya no formo parte de la sociedad, no voy a nombrar a 180.
Bueno, lo hablamos, Darwin, lo hablamos. Siempre es parte usted. No solo es parte, es propietario.
Sí, bueno, está por eso, pero se ve que no está dando mucha ganas.
No.
Yo no lo voy a nombrar.
Lo importante es la calidad de informativa,
no
más que la rentabilidad
que no,
capitalista.
No, mis hijos perdedores no los nombro, señor. A mis hijos. Entonces, bueno, le digo que según le publica, la mujer no le habían dado el nombre. Y dice que había tenido lío y que había salido del hotel y que entonces le habían dicho que se metiera para adentro de vuelta y ella había dicho que no se metía nada y entonces la echaron del hotel, parece, y después no la aceptaban en ningún otro hotel y después se tuvo que volver a Buenos Aires. Eso decía la noticia. Pero no decía que era Katia Aleman en ningún momento, en ningún lugar. Un poco supongo que porque a nadie le iba a importar y porque si no se... tenían probablemente el botija que tienen ahí escribiendo no sepa ni quién es. Sí. ¿Entiendes? Deben tener
No la vivió.
Deben tener un hunter de computadora que tiene menos de 30 años y no tiene la más puta idea de quién es Katia Arema. ¿Por qué le iba a poner el nombre? Una señora, por eso. Un nombre difícil, además, yo qué sé, está. Entonces, sale Katia Arema a decir, no soy yo. A mí no me pasó nada de eso que dicen que me pasó. Con lo cual lo deja en esta situación dificilísima de resolver, que es que no... No, para mí está muerta. No sé cómo se resuelve esto, ¿entiendes? Porque ella dice que no es ella y a su vez está haciendo cargo de algo que nunca le mencionó a ella.
Claro, complicado. Sí, no se sabe exactamente. Bueno, supuestamente...
Yo creo que la vamos a tener que matar. La única manera de solucionar este intríngulis es matando a Katia Aleman, señor. Bueno. Porque dice que además la están usando para ejemplificar que van a cerrar la frontera hacia el verano. Escribió un coso y dice, ya he compartido en un posteo anterior mi relato en mi estricta cuarentena, dice. Quiero aclarar que lo que salió en los medios de mis supuestos desacatos e insultos con la policía en Uruguay, de la denuncia de los vecinos por no cumplir cuarentena y demás requisitos, es absoluta mentira. Supongo que quieren usarme para ejemplificar por qué van a cerrar fronteras este verano y que los argentinos somos todos unos desacatados que no respetamos nada. Y eso que es una campaña de Cardoso, del Ministerio de Turismo, ¿eh?
Sería raro que sea al mismo tiempo que Uruguay está haciendo publicidad en cadenas internacionales de Uruguay como destino, como vi ayer en la Copa Sudamericana.
Ah, sí, de Uruguay como destino, ¿para qué? ¿Para 2022?
¿Qué nos quedó por inercia?
No sé qué hace, pero hay una campaña ahí después de que se anunció que no se abren las fronteras. Hay
pero ¿no te ponen un link para ver el mensaje de Cardoso después?
No. Pero bueno, no sé cuál es la línea, no lo sé.
Pero está seguro que estaba viendo un partido actual, usted, señor, no estaría viendo Peñarol un partido viejo y tenía un reclame viejo.
Vélez Peñarol y no era la Copa Libertadores del 2011. Juan Manuel Olivera estaba en Colombia en ese momento.
¿Qué
o sea, ayer, jugando en River.
Bueno, no esto le agrega más dimensiones a este problema dimensional que tenemos con la presencia de Katia Aleman, señor. Uh-huh.
Es raro.
Todo es raro. Sí. Katia Aleman dice que la están usando para explicar. Si fuera así, si es el Ministerio de Turismo, capaz que es eso, es una contrapropaganda que está haciendo el Ministerio de Turismo porque le quedaron esas otras.
Porque no pudo parar esa
pauta. Exactamente, no pudo bajar. Llamaron a Fox y no hay nadie en Fox. Pero obviamente, creo que no quedó nadie en Fox. Te atienden un contestador automático en Fox. Los tiraron todos para dentro de ESPN. Quedó el Colorado nomás. El Colorado Bolívar quedó.
No, lo echaron.
¿Eh?
Lo echaron, creo, de todos lados.
Lo echaron de fuego. Sí, porque no hay nadie, exactamente, señor. Entonces quedó el Colorado tenido el teléfono unos días, pero ya ni siquiera está el Colorado. Uh-huh. Y entonces parece que, yo qué sé, yo si fuera así, me parece que el presidente va a estar orgulloso del gesto de austeridad, ¿no? Ejemplar por parte del Ministerio de Turismo, porque, y bueno, qué barato, digo, ¿no? O
claro, sea, está haciendo una campaña sin gastar.
Con Katia Aleman. Claro. ¿Qué le tiraron?
Bueno.
No sé.
¿Eh?
Una estadía en un hotel. No paga, sino habilitada.
Una Lazy Bag y dos bronceadores le tiraron a Katia Aleman. Una Lazy Bag, dos bronceadores y un coso de crema, un baño de crema en no sé dónde, señor. En una peluquería ahí de Puta del Este, alguna que la que haya.
Sí. Supuestamente si ese la echaron, ¿no? Yo qué sé.
No, que estoy esperando que porque que sigue con Yuyito González, sigue. Viene Yuyito González y Adriana Salgueiro viene después a hacer como que, no me dejaron entrar. A Yuyito González no la dejaron entrar, la pararon en la aduana y no me dejaron entrar, no sé cuánto ahí, y es otra contratada, señor. Para ejemplificar que cerramos frontera. Y Adriana Salgueiro se cae del buquebús. Se cae al agua del buquebús, señor. No arriesgues tanto, no sé, no sé cuánto. No sé, me imagino, no tengo idea, pero dicen que, bueno, que está. Que ella dice que hizo todo lo que tenía que hacer. Fui absolutamente prolija y respetuosa de las normas, dijo. No insulté a nadie, no me quejé de nada. Ni creo que nadie me haya denunciado por nada. ¿Y entonces qué carajo estás posteando, Katia? No le digo que capaz que. Esto es una. Eso es una cosa muy rara, porque es ella diciendo que es, pero no es.
Sí. Sí, sí, no sé. Ella cumplió con todo, dice. Entonces, ¿no sería ella la que no cumplió o está mal la información sobre ella diciendo que incumplió cuando
esa,
cumplió?
Esa señora no existe o esa señora es otra, que no es ella.
No sabemos, pero ella se generó su momento.
Además,
también,
me parece necesario que el periodista de arroba fotopunta se retrate y disculpe públicamente.
Es el periodista arroba fotopunta. Ese es el perfil del periodista.
El periodista arroba fotopunta. No es un periodista, claro. No es Marcelo, un periodista de fotopunta, de un medio que se llama arroba fotopunta. No. Discúlpeme, no sé leer estas cosas, estas mierdas de cosas de...
¿Quién es arroba fotopunta? Que, se llama Marcelo Umpierres, por lo que cliqueo acá y veo.
Necesario que el periodista arroba fotopunta se retrate y disculpe públicamente. ¿Le parece necesario eso? ¿Le parece necesario? ¿En qué términos? ¿En términos ambientales? ¿Para tener un país mejor? ¿Para tener un verano solidario? ¿Para qué le parece necesario eso, señor?
En materia cósmica.
Claro, ¿de qué necesidad tendría el mundo de que el periodista arroba fotopunta se retrate y se disculpe públicamente, señor? Que conste, hasta amo Uruguay, hasta respeto, hasta mentira mediática.
Esos son los tres hashtags del final.
Es espectacular. Hasta amo Uruguay, hasta respeto, hasta mentira mediática. Es buenísimo.
Nos cuenta acá Leandro lo que le pasó en la casa. Estamos escuchando esto de Katy Areman con mi madre, 54 años. Ella dice, vive, y yo, ¿quién es? Mamá.
Esa es la reacción. Esa es, ¿no? Esa,
claro. Generacionalmente
es que
perfecto.
Es que Katy Areman nos ha venido a visitar de otra dimensión. No se la puede ni dejar entrar ni echar porque vino desde otra dimensión. Se bajó de 1988, Katy Areman. ¿Qué hace, Katia? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Acá nunca nadie le nombró una noticia. Fueron los medios argentinos y ella unió con la noticia de Uruguay. Hay que ver si es la misma, sí, yo qué sé.
Bueno, acá señala fotopunta.
¡Katia, soy la misma! ¡Soy la señora que... pero no sos vos esa señora! Y no sé, mijo, la verdad es que no entiendo nada. Quedé como... como que no... Y bueno, está, yo qué sé, ¿qué se hace? Si le pregunta por Porcel, ¿qué se hace con Katia? No sé, no sé qué reacción tomar. Le damos la llave de la ciudad, ¿qué hacemos con Katia? Porque nos ha venido a visitar de otra dimensión, es evidente, sí, sí, eso, señor. Y se ha generado acá una disputa que, la verdad, además de que arroba fotopunta se ha portado muy mal, arroba fotopunta es deleznable, ¿verdad? No necesito decirlo. No necesito decir, no me tiembla la voz a decir que arroba fotopunta es de las personas más asquerosas que hemos tenido la suerte de no conocer, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, yo no sé qué se hace con esto, qué se hace, se la desintegra y se la teletransporta, no sé cómo. Le mandamos un doble decker de Berrupeñán. ¿Qué hacemos, mijo? Yo no sé, Le mandamos a Patricia Bentancur y bueno.
La última vez que la vi a novia.
Manejate entre ustedes. Mandale a Patricia Bentancur y Pancho Ibañez. Y que le vayan a hacer un homenaje ahí.
Como dicen los reikistas, Darwin, está en otro plano ella.
Ella en otro plano. Eso era lo que quería decir. Esa es la palabra que estaba buscando desde hoy. Yo, gracias.
Ahí aparece un oyente.
Muchas gracias al maestro Reiki que nos escribió.
Se llama Rubén.
No, ni nos escribió en realidad. Nos mandó este mensaje. Sí.
Nos hizo Reiki explicativo a distancia.
Se llama Rubén y tiene facha en la foto de maestro Reiki, con una barba larga, colorada.
Sí, maestro Reiki, seguro que maestro Reiki, señor. Sí. Y tiene una tienda de sushi también.
Puede ser, tiene
sí,
pintada.
Sí, te hace sushi con la mente.
Es un episodio de Dark.
Bueno, entonces, no sé, mijo. La verdad es que tenemos a Katy Areman ahí y yo no sé qué hacer.
¿Qué se sabe de Tita Merelo? ¿Se habrá desacatado? Eso va más atrás ya.
No sé, por eso... estamos,
Katia fue noticia por última vez, Darwin, cuando era mujer del dueño de Cromañón y fue echada de la fiesta de Scarpa por no vestirse como exigía la etiqueta. La eché
de blanco.
Ah, mire quién, me cuenta alguien que la echó en forma personal. Era el security que la echó.
Security.
Esto, dame año, Vasco. Dame año.
Siempre hace desmane, Katia, al final. Katia, sos una loca, Katia.
¿Esto qué será? No, 90 y
90, principios de 90. Sí, fiesta de Scarpa.
Y antes que Cromañón reventara, obviamente. No,
pero Cromañón fue el principio de los 2000.
Por eso, esto, 90, no, por ahí. 90, me está poniendo 90. 90.
No, ahí está, esa fue la última vez que se la vio.
Sí, yo me remontaba ya a comedias de los principios de los 80, ¿no? Una que hacía de meretriz.
No, se la remontaba, que es horrible lo que está diciendo para empezar. Y para seguir, no es la forma de decirlo, y mucho menos en esta época. Y además, me parece espantoso que nos cuente, y no es verdad, no es verdad. Es otro plano de su imaginación, señor. Se habrá encontrado ahí, pero no me parece cierto en ningún caso. Estamos todo el tiempo hablando de universos paralelos.
Paralelo, bueno, hablando de universos paralelos, le dicen a Ricardo acá que vio la publicidad de varios, tengo sí. más de 20 que dicen que decía pauta exclusiva para Uruguay abajo. De tu, para turismo interno, digamos.
¡Ah! Me encanta claro. cuando aparece eso, señor.
Está bien, pauta pero,
exclusiva para, venía está bien. A visitar Uruguay. Pauta exclusiva para Uruguay.
Claro, estaba muy enfocada de, como en el extranjero.
Y pero, como que dejaron la pauta
claro,
anterior.
No le hicieron una nueva, solo le pusieron claro. pauta exclusiva pusieron para Uruguay.
O para uruguayos, porque los uruguayos pueden venir.
Claro.
Los que tienen residencia pueden venir.
No. Claro, claro. A mí me encanta eso cuando ponen pauta exclusiva para un país. Yo cierro los ojos. ¿Sabes? Cuando no es el mío.
Claro.
Ah, cuando no es el mío, cierro los ojos, le tapo los ojos a mi hijo hipotético. ¡No, no mire! ¡No mire! ¡Qué pauta que sea para Chile! ¡No mire! Ah, sí, eso fue una batalla, señor. Vivimos en un caos que no se puede discernir nada ya. ¿Qué caos esto?
Yo no dije
nunca esto. ¿Esta va a ser nuestra vida de acá en adelante? Esa es mi pregunta, señor. ¿Va a ser siempre así? ¿Va a ser una ola de histeria que arrasa con otra ola de histeria que se había instalado previamente, señor? Me parece que no vamos a salir nunca más de esto. Me parece que van a ser sendas e interminables primaveras árabes nuestras vidas, señor. De diferentes tipos, ¿entiendes? Pero no dejan de ser primaveras árabes. Claro. Esto del cobicho no deja de ser otra primavera árabe, señor. O sea,
todas vividas desde el punto de vista de Gaddafi.
Exacto, claro. Siempre uno es Gaddafi. Sí. Siempre sos Gaddafi. Son todas primaveras árabes y siempre somos Gaddafi. Es una cosa insoportable esto, la verdad. A mí me parece que no saben vivir. Pero bueno, usted dice que está buenísimo. Yo qué sé. Ustedes que son defensores del siglo XXI sabrán. A mí me parece que así no se vive. Pero estamos para esta. Estamos pa esta. La primavera árabe es el primer jinete del apocalipsis. Yo ya se lo dije, señor. Primer jinete del apocalipsis, la primavera árabe. Segundo jinete del apocalipsis, el VAR. Claro, es un jinete de la puta. Y vino a chupar toda la satisfacción que tenía las experiencias, señor. Nos mostró cómo iba a ser este siglo. Tercer jinete de la Apocalipsis. ¿Sí? La chiquita demoniada, la chiquita con cara de Lucifer.
Panic Now.
Tercer jinete de la Panic Now, dijo, y todos entraron en Panic. Todos apretaban el botón de Panic. Cuarto jinete del apocalipsis,
¿sí?
Mr. Monkey. Mr. Monkey. Claro, sí. ¿Qué era? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mr. Monkey anula cualquier posibilidad de sensatez, porque se pone del otro lado. ¡Eh, no hay que decir! ¡Ay, estás de acuerdo con Mr. Monkey! Pero la puta madre. Yo tengo la culpa de que Mr. Monkey sea el sensato en todo esto. ¿Entiendes? Entonces, Mr. Monkey funciona como el jinete el jinete del apocalipsis mirando para el otro lado, ¿entiendes? Está subido al caballo al revés. Está subido al caballo mirando para la cola.
Señalando para atrás.
Exactamente, señala para atrás y viene así, viene... ¡Oh, no! ¡Desastre! Entonces te endosan a Mr. Monkey. ¡Ah, bien, muy bien! ¿Estás de acuerdo con Mr. Monkey? Muy bien. Los anticientíficos. No, pero mirá que hay como 1.200 científicos prestigiosos que... ¡Ah, esa es mentira eso! No sé qué está... Y así estamos, tengo cuatro, me falta el quinto. Todavía no lo tengo el quinto, pero será el pangolín. Lo que pasa es que el pangolín arriba de un caballo me parece que es una cosa un poco rara. Es una imagen bastante perturbadora y a lo mejor por eso podría funcionar.
Apelo.
Así, señor. Apelo al pangolín.
Mala noticia, Darwin. Son cuatro los jinetes del apocalipsis.
Parece. ¿Son cuatro?
Parece que los tiene todos.
Ya lo tenemos todo, y bueno.
Una wikipediada rápida, ¿no?
Sí.
Trump, la chiquita Thunberg, el bar.
Y la primavera.
Ahí tiene los cuatro jinetes del apocalipsis, ya está.
El me COVID no.
Que ya estamos en esto, estamos en el apocalipsis.
No, el COVID es el apocalipsis.
Claro.
No, el COVID es, claro, el COVID es... No, el COVID es una forma más. Son plagas y olas histéricas que van y vienen, ¿entiendes? Después es reemplazada por otra. Claro. En algún momento la gente saldrá a prender fuego todo por otra cosa. Y después vendrá otra ola para acá de ¡no, no, todos quédense confinados! No sé qué. Y otra vez nos cagan de hambre a todos y etcétera. Señora. Así seguimos.
Bien, muy bien, tiene los cuatro. Los jinetes del apocalipsis. Darwin, vamos a la parte...
¿Sabes por qué?
Sí, dígame.
¿Para ustedes? No, eso lo charlamos otro día. Para ustedes.
Sí. ¿Lo charlamos ahora o charlamos otro día?
No.
¿Mariolo no es un jinete del apocalipsis?
No, 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 no empatamos. Mariolo es el adobo, señor. O sea, Mariolo es Mariolo es la salsa.
Ah, pero aparte, es muy local. ¿No? Mariolo, es muy local, ¿no? No tiene trascendencia ni siquiera regional.
No, hablando de una cosa mundial. Sí, señor, sí, de claro. Los del apocalipsis mundial.
Está bien, está bien. Y bueno, ahí se quedó con un tema.
No, porque estaba con el tema de los chinos.
Sí, el tema de los chinos en general.
No, no, de los chinos y el cobicho. Porque los chinos, así bobeando, nos sacaron 3 años. Le sacaron 3 años al mundo. Sí, van 3 años adelante los chinos. Mire que cuando abramos los ojos, cuando todos los tarados europeos se den cuenta del desastre que hicieron, vamos a estar 3 años atrás de los chinos.
Sí, claro.
Eso no va a tardar hasta el mundo occidental, occidente, va a tardar hasta el 2022, 2023 para llegar a cómo estaba a fines del 2019. Y los chinos se van a ir por 2026, 2027 ahí. ¿Me entiende lo que le digo? Que nosotros retrocedimos 3 años y los chinos siguen derechitos. Los chinos van a crecer, señor. El PBI de China va a crecer este año.
Sí, sí, está en terreno positivo.
El PBI del mundo se cae y el de China crece. ¿Sabe por la única razón que pienso que no es premeditado esto de los chinos, que no armaron todos los chinos? Uh-huh. Porque la verdad, el otro día me estaba haciendo acordar a un amigo. ¿Usted se acuerda de los chinos que se volvieron negros al principio del cobicho?
¿Lo qué?
Los chinos que se volvían negros, ¿no se acuerda? De los médicos chinos que se volvían negros con el COVID. Hay muchas cosas muy raras.
¿Cómo se volvían negros?
Ya nos olvidamos, claro, nos olvidamos de todo. La memoria de pescado que tenemos es impresionante, señor. Había unos chinos que se volvían negros. Con el COVID. Los médicos chinos, los médicos chinos, esos que nos mostraban al principio. ¿Se acuerdan los médicos chinos?
El oftalmólogo y eso.
Sí, todos esos que estaban semi-muertos y no sé qué. Y, ¡oh, el blanco nos agarró el cobicho! ¡No sé cuánto! Que nos mostraban al principio para meternos miedo.
Sí.
Había dos que se volvieron negros. Chino-negro. Estaban negros los chinos. No vimos más de eso, va a empezar. Y
mire, yo, no, claro, y siempre tiene razón. Usted, busco y enseguida muere uno de los dos médicos chinos que se volvieron negros por el tratamiento.
¿Vio qué? Seis meses después. Me hizo con un amigo. Yo tampoco me acordaba. Ayer me hizo con un amigo y me quedé pensando en los chinos negros. ¿Qué habrá sido los chinos que se volvieron negros?
Era por el tratamiento. Secuela del COVID-19. La enfermedad oscurece la piel de dos médicos chinos. Me muestra fotos acá. Mirá, León.
Todo lo naturalizamos. Todo nos parece normal en el momento y 6 meses después no aparece la cosa más ridícula del mundo. No, mirá si se van a volver negros por el COVID, los chinos. No, diga, papá. Y sí, se volvían negros. Y ya está, no se olvidamos.
Xi Fang y Hu Weifeng, Darwin. Está. Le ponemos nombre a esto para que no parezca que usted está al voleo tirando cosas, ni mucho menos.
Esto, yo no dije.
No, yo no me acordaba.
No. Toda esta sobreactuación, toda esta dramatización inverosímil, porque hemos roto completamente las mallas de la verosimilitud, ¿verdad? Y todo estamos navegando en lo inverosímil desde que llegó el apocalipsis y ya todo nos parece verosímil. O sea, ¿qué es lo que termina armándose de todo este lodo de inverosimilitud? Una verosimilitud pactada, que es que todo nos parece verosímil, todo nos parece creíble. Ah, creemos todo. Y 2 meses después no lo podemos creer. Ya no, mira si se van a volver negros los chinos. ¿Cómo se van a volver negros?
Pero están en la foto. Bueno,
no solo se volvieron negros, se volvieron tedros.
Pedro, igualito al de la ONS. Ahí está, ahí tiene.
Si te pasás de cloriquina, como te
bueno, llamas, te volvés Tedro.
Te volvés Tedro, que probablemente era chino. Yep. Antes que viniera el gobierno.
Es uno que le salió bien.
Y esto si uno piensa.
Eso es un presagio de Darwin, amarillo y negro, mal año.
Mal año. El año de la rata. Era lógico el año de la rata, nos iban a comer. Era así, el año de la rata. Y yo pensaba, estos chinos metieron el año de la rata y claro, se llenaron, se les vino la peste y no sé. No, era porque nos iban a comer. ¿Quiénes son los únicos que comen rata? Los chinos, señor. Nos comieron a todos, la rata éramos nosotros en el año de la rata.
Se devoraron.
Nos hicieron a la parrilla, mijo. Lo único que me hace pensar que no fue premeditado es lo bien que le salió. No podés planificar esto y que te salga así de bien.
Dependiendo de tanta gente, tantas reacciones.
No podés. Es imposible, señor, que alguien planifique, por más chino que sea. Y mire que le respeto en el tema de la planificación a los chinos, porque el diseño social y todo eso es algo que...
Ingeniería social.
La ingeniería social los tiene atareados hace miles de años los chinos. Hace miles de años que piensan en ingeniería social. Así que no son improvisados en esto. Pero no le puede haber salido tan bien. El resultado es tan exitoso, tan perfecto, con todo Occidente haciéndose pedazos, implotando por motu propio, ¿verdad? Por su propia decisión, y por la voluntad propia. Y que ni un chino, los chinos pueden pensar esto tan bien y les pueden salir así de bien, señor.
Lo miran desde el fondo del cobillero, desde las profundidades.
Nada, están todos en el agua, en Wuhan, se meten 10.000 al agua. Y bailan el bicho en el agua, señor. En Wuhan, que era el epicentro del no sé qué, construyeron ese hospital en 10 días. Nos hicieron comer los chinos. Pero después me dicen, esto no puede estar planificado. No puede estar planificado. Porque si se le salió así de bien, serían otra especie. Sería aterrador. Si nosotros convenimos que esto lo planificaron los chinos para sacarnos 3, 4 años de diferencia a Occidente y para terminar de afianzarse como los machos alfa del mundo... Si verdaderamente convenimos eso y verdaderamente creemos que es así, tenemos que estar buscando la forma de suicidarnos y matar a nuestros hijos. En el orden inverso, dentro de lo posible.
Hay otras estrategias.
Me parece que yo al revés. Sí, sería,
en lo
¿verdad?
Posible, al revés. Sí.
Dentro de lo posible, pero se puede necesitamos hacer al inicio, pensar cómo vamos a matar a nuestros hijos y cómo nos vamos a suicidar. Porque no le podemos dejar esto. No lo podemos dejar cooptados por esta especie superior.
Lucía eligió otra estrategia en esto del hermano, del gran hermano gigante. Dice, yo desde que arrancó la pandemia, Darwin ando gritando por todos lados, aguante los chinos, por si me están escuchando, cuando nos invada, que tengan ese registro que yo los apoyé, dice Lucía.
Seguro que te están escuchando las celulares en este país, en una presencia de marcas chinas. Muy importante.
Están escuchando. Por eso.
Acá en el estudio siempre tenemos mi Huawei.
Si vamos a admitir ese nivel de dominio y premeditación y de... trascendencia en el movimiento de los hilos de todos los ciudadanos del mundo por parte de los chinos, nos tenemos que matar porque se viene un destino de esclavitud espantoso y tenemos que matar a nuestros hijos. Entonces, yo voy a...
¿Usted prefiere no pensar eso?
No, yo voy a pensar que ha sido una especie de tormenta perfecta de casualidades que ha terminado en esta autodestrucción de Occidente por su propia voluntad, ¿verdad? Y que en realidad era darle un golpecito nomás a Occidente. O sea, que ya estaba...
Estaba medio lelo, ¿no?
Fue el último martillazo, ¿entiendes? Pero le habían estado pegando a esa roca 150 años, más o menos. No le diría 150 años. 50, 70 años. 60 años. Después de que inventaron la ONU y todo eso. Ahí hicieron todo pedazo. Ahí eran dos.
El multilateralismo.
El multilateralismo, todo eso. Es horrible. Ahí hicieron mierda. ¿No?
Bueno, parte del medio,
a la vuelta volvemos reflexivo. A la aldea. Volvemos a la aldea.
Vamos.
Vamos a los brotes, señor.
Venimos aquí.
A los brotes.
Ya.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Darwin, continuamos con usted.
Amigos, nuestra sesión a los brotes. Uh-huh. Es increíble con qué poquito nos alarmamos. Vamos a hacer un discernimiento de cada uno de los brotes, ¿verdad? Hasta cierto punto entiendo que algunas de las autoridades se hagan las viejas escandalizadas, para generar ahí como una especie de temor en la población o respeto, toda esa cosa que fue ahí, que fue García Rivera, decir, se le perdió el respeto al enemigo invisible y no sé cuál.
Javier García, sí.
Lo peor que podemos hacer es perder el respeto cuando se hace esto con un enemigo biológico, se pierde la guerra, una cosa así. Bueno, todos los enemigos son biológicos, ¿no? García, hay que decirle. Yo no conozco a ningún enemigo que no sea biológico.
Un meteorito.
¿Pero no es biológico?
En algún punto sí, yo qué sé.
En algún punto,
es más mineral que biológico.
Pero los minerales están dentro de la biología.
Ay, no sé, ahí me pierdo, Darwin.
Bueno, no sé.
No, pero fue muy rebuscado lo mío. Le reconozco que la mayoría de los enemigos son
biológicos. Son biológicos.
No, a veces, claro, lo rebuscas, Ricardo. ¿Qué, qué?
Un enemigo biológico, no se hace esto contra un enemigo biológico. ¿Qué quiso decir García?
¿Qué pasa? Que está también, empiezan con el enemigo.
No, ahí está, y lo mandaron a él, a Rivera. Yo qué sé, anda vos, García, otra vez, ir a Rivera. Ah, anda vos, lo mandaron a García ahí, a Rivera. Ahí está, les habló medio ahí, los trató de miliquear un poco, yo qué sé, no sé. Están probando cosas, están probando, hay que probar, yo te acuerdo, hay que probar. Te probás cloroquiloxicoloquina, te probás Remdesivir y te probás a García en Rivera.
Remdesivir.
Remdesivir, ese, sí. Bueno, sí. Y entonces, yo qué sé, pero el resto de la ciudadanía, yo sé que la administración de mi edificio, por ejemplo, no sé por qué eso reacciona así, la verdad. Creo que, bueno, soy la Katy Aleman de mi edificio, me van a echar en cualquier momento.
Ahí, ¿no? En todo,
me paseo sin tapabocas por me miran con él, me tiran la mirada de hielo los vecinos, señor. Es impresionante. Estoy en la resistencia, nunca pensé que iba a suceder. Con los niveles de pusilanimidad que tiene mi organismo, ¿verdad? Sí, bueno, pero entonces nuestra inmadurez y nuestra tendencia a la exageración dramática nos lleva a esta sesión que se llama A los brotes, y es ahí a desentrañar cada uno de los brotes, ¿verdad?
Ah, qué lindo.
El primero es el no sé si es el primero en términos cronológicos, pero sí en términos cuantitativos, ¿verdad? Uh-huh. Si sacamos el de Linau, que no vamos a hablar porque no se pueden dar nombres, son todos menores de 18, no se pueden dar nombres ni mostrar fotos, así que no lo vamos a hacer, ¿verdad?
El Linau no.
Solo vamos a decir que un chofer dio positivo y llegaron a 35, ¿está?
Linau y Caif no.
Exactamente. Así que está. Ese chofer saldrá en alguna página de Instagram, no sé. Varones del volante, yo qué sé, lo mandaron en algún lado de eso, ¿está? Entérense por ahí. Sí. Después, la de Cancillería, un fiasco.
Ajá.
Un fiasco. Todo, un fiasco es muy difícil de contar porque son embajadores de Uruguay en X país que todavía no están en X país. En ese X país, claro, en el que son embajadores.
No, digamos, el hecho, ¿no?, de que sean casos en Uruguay demuestran que no están en su destino los embajadores.
Bueno, demuestran. Yo qué sé. Habría que ver.
Están acá.
Así por sí solo no lo demuestran. Entonces hay que decir que son cuatro embajadores. La embajadora en Uruguaya, en España, porque si uno dice la embajadora de España, parece que fuera la embajadora de España acá en Uruguay. Pero es la embajadora uruguaya en España que está acá en Uruguay.
Claro, es la embajadora en España.
Bueno, es para arruinar locutores, ¿verdad? Esto porque uno se termina enredando en Ecuador,
sí,
pero que está acá en Uruguay, en Uruguay, en nuestro territorio, ¿verdad? No en Uruguay, territorio de ley uruguaya.
Claro, cuando está en la embajada, territorio
uruguayo. La embajada sigue siendo territorio uruguayo,
sí,
claro.
El embajador es territorio uruguayo.
Exacto. El siempre, embajador, siempre. Uno se puede parar arriba del embajador y no me puede tocar. Las autoridades de Sudáfrica no me pueden tocar. Si yo estoy arriba, a caballito del... Yo estoy a caballito del embajador, señor.
No, pero eso,
y puedo
eso
hacer
se ha dado.
Lo que quiero. Puedo hacer lo que quiero. Bueno, me puedo pintar de lubolo y tocar el tambor arriba del embajador de Sudáfrica. Porque estoy haciendo una cosa de uruguayos. ¿Está? Sí. Y el de Bolivia dio positivo, la verdad. Uh-huh. Todos ellos, pero acá, están acá. Sí. Y pero Carolina H. Valle dio negativo.
La subsecretaria.
La subsecretaria, sí. La que echó a Talvi, ¿no?
No, ¿por
no,
qué?
No, no fue ella.
No.
Bueno, tendría que haberlo hecho antes.
Ella llegó con Talvi.
Ella llegó con Talvi.
Sobrevivió a Talvi.
La mano derecha de Talvi, que se independizó de Talvi, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es. Se le salió la mano derecha, como a Perón.
Perdí mi cuerpo.
Le pasó lo mismo que a Perón. Es lo único de un político que le ha pasado a Talvi en todo este tiempo.
Che, hay un montón de información de a los brotes que no voy a compartir. Porque no tengo. No, pero no por nombre, sino que algunos brotes están relacionados con otros.
Vamos al del Crandon. Después vamos al de. No, el del Crandon es espectacular.
Sí. En el informe del SINAE, una institución educativa.
Ah, perdón, discúlpeme. Yo le dije.
Todo el mundo
en la institución educativa, Katy Aleman.
Sí.
Llamémosle Katy Aleman. No, es impresionante el del Crandon. Es tan endogámico, Uruguay, uh-huh, que el brote del Crandon,
¿sí?,
tiene una coincidencia de dos hilos epidemiológicos de otros dos brotes. Y no sabemos cuál de los dos fue el que generó el brote del Crandon, señor. Uh-huh. La no la nota dice algo espectacular, que dice, en algunos casos ya hay indicios de interrelación entre brotes.
Endogamia de brotes.
Pará, tu brote iba al Crandon, y no conoce a mi brote, que viene de Cancillería. Estoy casi seguro que tiene que haber ido al Crandon con mi brote.
Pero dejen eso para la división epidemiología, que busca los nexos para tratar de cortar la cadena.
Pero no nos divertimos, nos aburrimos acá, venimos aburriendo.
Hay dos brotes mirándose con ganas y nosotros no vamos a decir nada.
Hay una interrelación de brotes, se generó un pericón con interrelación de brotes, señor. Música, ahora que dice, se paran, vengo de la Cancillería. Bueno, no tengo, no hice el pericón con interrelación de brotes. Si quiere, mañana hacemos uno. Si no, se ilusionó mal, porque si no sabe que está hablando conmigo.
Sí, no, usted no tenía
previsto. Ni idea que nunca desarrollo, señor. Sí. Cuestión que se nos interrelacionaron dos brotes, señor. Es impresionante. Es una cosa que... Yo no sé si ha pasado en otro lugar.
No, claro, acá viene el comentario que sigue a eso, es qué país chico, ¿no?
Exacta, ni los brotes se pueden mantener más o menos separados en esta aldea, mijo. Es impresionante, cuando querés acordarte estás procreando con una prima. Es así, señor, le ha pasado a casi todas las personas de este país.
No hay árbol genealógico libre de ese fenómeno.
Es una cosa de loco, y tu brote no, mi brote, y fueron juntos al Crandon, ¿no? Se conocen de ahí. Bueno, uno de los brotes, el de primaria, viene de Linao.
Ajá, otra interrelación.
Y el otro de los brotes del Crandon viene de Relaciones Exteriores.
Ah, es un nodo brote.
Por eso le digo, es la interrelación de dos brotes, es como la Revolución Mexicana.
Es un
llegaron por dos lados diferentes al mismo lugar, ¿entiendes? Los mexicanos son tan duros y dar más tomar que tuvieron dos revoluciones al mismo tiempo y sobrevivieron las dos. Porque no muere nada en México, señor. Y después se encontraron en la capital y se dieron entre ellas, lógicamente, como buenos mexicanos, porque no se cagan con nadie, y sobrevivieron las dos también, a la pelea entre ellas, las dos revoluciones. Es una cosa espectacular. Y bueno, todo este gran lío de brote que vienen por dos lados, secundaria del Crandon por Cancillería y primaria del Crandon por Linao.
Ay, les entró el brote por todos lados.
No, es la misma interrelación.
Bueno.
La misma interrelación es que les entró brote. Son dos brotes que se interrelacionaron al Crandon, o sea, que fueron juntos al Crandon. Bueno. Usted pregunte por cualquier brote. ¿Vos conocés a mi brote? Sí, tu brote de Linao, sí, bueno, pero fueron juntos al Crandon. ¿Sabe cuántos casos generó esta super interrelación de brotes?
¿Cuántos?
7 casos.
¡Ah!
Anda a cagar. 3 en el coso, en la mañana, en la primaria, y 4 en secundaria, señor. Entonces, de esos 7 casos más, hay 2 que son hermanos. Uh-huh. O sea, los 4 personas del brote de secundaria del Crandon, hay 2 que son hermanos, que lo podríamos contar como uno, perfectamente. Uh-huh. Viven en la misma casa.
Un hogar.
Le digo, le estamos llamando brote a cualquier cosa ya, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
Que son hijos de un diplomático, que claro. Se contagió en Cancillería.
Ahí tiene. Entonces, ¿dónde se contagian?
¿El qué?
Claro. Queda la duda de que
no,
si es un brote o un punto de llegada.
Ese es secundario, claro. No saben. Ese es secundaria. Señor, y después, en primaria...
Sí, es que es interesante también después ver las cadenas, pero no buscar un culpable, no se está buscando culpables acá, entonces no importa.
Ah, no, sí, acá sí.
Claro, no se está buscando...
No, la Cancillería. La Cancillería de Cote, ¿vio? ¿Qué tal le dijo que ni llena Cancillería de Cote? ¿Vio? Ahí tiene, Cancillería de Cote.
¿Qué fiestita armaron ahí?
Estuvo contagiado. Y de Cote, volvimos a la Cancillería de Cote.
Se goticulea mucho el cóctel.
Exactamente, Cancillería de Cote, te vas contagiado, papaña. Ahí tiene, ¿vio? Con tal y nada. No había Cancillería, la 5.0 te manda mensaje de texto. Es imposible contagiarse así. 7, entonces, 80 alumnos hisopados, todo parado las clases, todo, ¿no? 3 positivos. 2 maestras y 1 psicólogo. Sospechoso.
No,
2 maestras y 1 psicólogo. Ah, yo si fuera el marido de la maestra, estaría como loco. Yo si fuera el marido de la maestra o la esposa del psicólogo, estaría como loco. Estaría como loco. El psicólogo.
Darwin, usted...
Ah, los psicólogos son vivos, los psicólogos. yo si fuera...
Qué lástima que usted no tiene
esposa amor, de, Yo esposa del psicólogo, llega a casa y tengo la cuchilla. Tengo la cuchilla, mirá vos, que de la cuarentena, ¿sabés qué? No te paso ni un fainate, paso.
Usted tiene 33.
Vas a quedar encerrado, pero escuchame, la de que contó Mujica el otro día, la del Parlamento, con el alambre de púa y las manos atadas, atrás de la espalda, señor. Por favor, vale, no que... te la vas a poder tocar durante dos semanas.
Usted tiene arroba Darwin Show para mí, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter. Qué lástima que solo trabajan allí sus community managers, porque usted podría a veces inocular este tipo de comentarios en su WhatsApp, que tampoco tiene, ¿no? En un grupo de padres, imagínese usted, Darwin, ¿no?
Sí,
en el grupo de padres del Crandon. Usted tira esta en el grupo de padres del Crandon ahí.
Ah, fuerte. Ah, sí,
dos psicólogos,
sí,
dos maestros de un psicólogo.
Dos maestros de un psicólogo.
Algún emoji, un gif.
Y punto suspensivo. Señor. Una berenjena y dos duraznos. Y con eso.
Y la deja correr. Se olvida el celular, ¿no? Dos horas. Se va.
Bueno, así que todo esto, todo este pandemonium de brotes, 7 casos en el grano. Es impresionante.
Un brote.
No les contagian nada ya los guachos, ¿eh? Ni los virus les contagian.
No,
los guachos.
Niños
no transmiten. No transmiten, son como los técnicos uruguayos.
Son como los técnicos, son como un Moy Forlán, señor. No transmiten, señor.
Y están al final de la cadena.
Y un falso positivo en el logosófico. Eso fue también lo otro que dio, ¿verdad? Es pura aproximación, ¿eh? Y el logosófico, veo que está ahí una cuadra, ahí el logosófico. Y siempre se trató de arrimar al grano y bueno, metieron. Ahí, un falso positivo. Es uno de los logosóficos que lo llevaron hasta ahí sacando para ver qué pasaba, pero después descubrieron que era del logosófico ahí en el grano y le pusieron negativo. Le había dado positivo, pero le pusieron negativo y lo mandaron de vuelta para su colegio medio pelo. Que no alcanza el estatus, que ya tampoco tiene el Crandon, ¿verdad? Que pasó a ser medio pelo, pero destacado dentro de la categoría del medio.
¿Qué dice? ¿Califica
el colegio? Está bien.
Y yo no tenemos, no tenemos de ellos. El Crandon no puso un sope, mijo.
No sé.
Tenemos otro, tenemos algún otro tenemos.
Sí, tenemos varios, pero no importa, no es así.
Esos sí son buenos.
No es así el ranking, es una bestialidad lo que está haciendo.
No, comparar, no comparar. El Crandon se vino abajo como Francia, ¿verdad? Como toda Francia. Como Francia, digo, como el libro del Crandon, que tampoco se
no,
llama.
El libro más vendido de la historia de Uruguay.
Lo aguantaban con la venta del libro del Crandon y no se vende más.
Se vende con las nuevas ediciones reformadas. Más aceite de oliva, menos manteca.
Historia,
y Leticia Cicero.
Sí, Leticia Cicero, ahí va, por eso, ya está, venden eso. No. Nuestra, ¿qué otra cosa? El más cuantioso, señor.
Sí, sí, Bellavista.
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 El papal.
Señor, ¿qué le dije yo? Las religiones no salen bien paradas con el cobicho, mijo. Es increíble. El único equipo que fue realmente atacado por el cobicho es el papal.
Increíble.
No puede haber más señales. Se lo dije, ni bien empezó esto, está fea para las religiones. La iglesia no reacciona. No mete una sola narrativa en todo esto. No mete uno, es Dios que nos está avisando que tengamos cuidado con los chinos. Yo dije cualquier cosa, no sé, cualquier cosa. Es Dios que no le gusta que comamos pangolines. Lo que sea, no metió una narrativa, señor. Metió una y le di ahí más o menos que Alberto repite, es un bichito invisible que hizo colapsar al capitalismo. Correte, Francisco, no rompa el huevo, No, porque ahora vamos a aceptar el casamiento de los homosexuales. ¡Que no importa! ¡Callate, viejo! ¡Callate! Ya a nadie le importa nada. Vio que en esta semana la iglesia dijo eso y nadie le importa la iglesia, señor. Está completamente fundida la iglesia, no tiene ningún...
Saltaron algún evangélico a decir que ellos no quieren...
Pero no se generó ni una polémica, nada, señor, nada, absolutamente nada. ¿Y cómo se llama el complejo en el que entrena Bellavista, que es el epicentro del cobicho de esta semana en Uruguay?
Ay.
Sebastián Balsa. El encargado de decir quién puede hacer deporte y quién no en este pandemonio.
Está diciendo cosas en cobicho.
Siempre dice cosas en cobicho, señor. Siempre dice cosas. Dos cosas que nos dice el cobicho es antirreligioso y te deja pegado a las autoridades. No falla, señor, no falla. Incluso en el pueblo no elegido, que no ha venido el cobicho, que no lo logramos transmitir, ¿verdad? Que estamos todos somos munúas y forranes en esta situación, que no conseguimos transmitirnos unos a otros el cobicho. Incluso en este lugar, manda mensaje el cobicho y mensaje claro. Complejo Sebastián Bauzá, todo infectado. Van a ir los del Mortimer, los que desinfectaron el Mortimer van a ir al complejo Sebastián Bauzá, señor. Lo dijo el presidente de Bellavita. Dice el presidente de Bellavita. Y después el papal. Se dio con el cobicho también. O sea, tal.
No sabe fútbol.
Decía, acá te que son religiosos. Y bueno, tal. Es una suerte de religión. Estaban ahí todos y a todos, señor. 17 casos. 15 jugadores del primer equipo. Un utilero y el cocinero. Que parece que va una vez por semana.
¿Está?
Yo no sé que si juegan a la dama y el vagabundo con los fideos ahí.
Pero bueno, si el cocinero va solo una vez por semana, es uno de los positivos, de la posibilidad que sea vector. No por tirarle arriba las cosas al cocinero, obviamente no estamos buscando culpables. Pero
dice que, claro, después el cocinero. Usted lo que dice que fue el cocinero. Usted está cocinando al cocinero, sí. Es evidente, señor. Se siente
si
la llama
una
desde
vez por
acá.
Semana.
Sí, una vez por semana y sí, está. Fuiste
cosa
cocinero.
Que puede pasar, por suerte. Ahora van a quedar todos inmunizados.
Sí, lo que no tienen que hacer es tener cocinero, es evidente. Lo que no tienen que hacer
ellos.
Es cocinar, claro, que se coman unos panchos por ahí, como siempre, como se hizo siempre, señor, que sean unos ravioles. Se ponen en fino, se ponen en. Ay, no, acá tenemos un proyecto deportivo, no sé qué, tenemos un cocinero. Ahí tenés, todos en coicha. En el día a día, el virus te lo podés agarrar, y nos pasó a nosotros. Dijo su DT Jorge Casanova. ¡Notable, Casita! ¡Qué bien, Casita, vos! Oh. ¡Qué bien, Casita!
Cualquiera nos puede pasar. Tiene razón, está bien.
Es otra forma de decir, el futbolista es humano y a veces se calienta. Es lo mismo, señor. Sí, el futbolista es humano.
Sensato.
Cosa del fútbol.
Nos pasó a nosotros, exactamente. Sí. Después de comer 6, nos pasó a nosotros. Es así. Después de agarrar el coiche, nos pasó a nosotros. 15 jugadores, un utilero y un cocinero, señor. Impresionante. Espero que el utilero sea uno solo en Bellavista, porque si no, el otro quiere decir que no laburó en toda la quincena. O sea, si son dos, hay uno que no labura, es evidente. Hay uno solo que labura. ¿O no?
Y sí, bueno, es una hipótesis.
Lo tienen que echar al otro. Al que no se agarró, lo tienen que echar. Estás con tu trabajo en la cuerda floja, la verdad. Tenemos una buena noticia y una mala noticia, babo. La buena es que no te contagiaste el cobicho. La mala es que te tenemos que echar porque no tocaste un botín. No me tocaste un botín, bueno, ¿no te contagiaste?
Hay algunos se contagian menos que otros, yo que sé, capaz que... No sé cuántos utileros hay igual, ¿no? Pero bueno, acá se contagiaron bastante para lo que son los brotes habitualmente y...
Bueno, y después está la campaña de COSE, la campaña, ¿cómo decir?
El
bueno,
gabinete,
la campaña de resistencia.
Sí.
Pero lo hablamos mañana viernes, ¿le parece? Sí. No haga eso porque la gente me tira a mí en contra. Me tira a la
mañana,
gente en contra.
Mañana tiene la columna de mañana hecha, Darwin.
Mire cómo le hago la columna de mañana. Espere que le hago la columna. Usted dijo algo que iba a hablar mañana, que ya me olvidé, que iba a preparar para mañana. Pero los oyentes le están pidiendo para mañana, por favor, que observe, porque está sucediendo en este momento. Así que para hoy no era el desalojo de Bernie, de Guernica. Que está a vivo en todos los canales y portales argentinos.
Qué hombre,
palazo. Se está desalojando Guernica.
Es peronismo bien entendido.
Así que Berni está desalojando.
Nada de socialdemocracia, nada de esas papas.
Progresismo,
toda esa vejiga. Esto es.
Los oyentes le piden que atienda incidentes, 35 detenidos.
Había que traerlo. Lo cambio pelo a pelo por el inspector Larry y le doy el helicóptero, ¿eh? Le doy el helicóptero. Inspector Larry más helicóptero se lo lleva Quisiló sin problema, ¿eh?
Así
nos
que para
con Bernie.
Para mañana. Bernie. Gabinete de COSE, perdón, y desalojo de Bernie.
No, quiero decir que Leal recibió muchas llamadas por su reaparición en los medios, contó en los medios. ¿Cómo? Sabemos eso porque por alguna de esas llamadas se ve que fueron de otros medios que querían seguir extendiendo su reaparición en los medios, y ahí nos contó, señor.
Sí, va contando que se sorprendió por su aparición en titulares.
Pero no solo se sorprendió por su aparición en los titulares, sino que ahora nos cuenta que recibió muchas llamadas. Se ve que alguna de ellas era de periodistas a los que le respondió que había recibido muchas llamadas de policías.
Sigue saliendo, muy bien. Bueno, mañana tiene la columna hecha, Darwin. Lo esperamos.
No, le doy en adelante, nomás marchó Di Cándido.
¿En qué? En la composición de gabinete, ahí nada.
Sí, sí.
Sí, nada.
Sí, sí, no, y ya no tiene su trabajo en la Junta Departamental.
Ni la cantina le dejaron. Yo pensé que le iba a dejar la cantina.
Nada.
Nada.
Bueno, mañana habla de este tema.
No toquen nada.
Más temprano aquí en No Toquen Nada estuvo Pablo Andrada desde Santiago de Chile con lo que se viene después de la votación del domingo. La columna del sol.uy, espectador.com, en un ratito, los desafíos enormes que tienen los chilenos por delante ahora. Pero dirán, pero votaron, van a cambiar la constitución. Está bien, pero tienen que definir el cómo primero elegir a los constituyentes.
Claro, dijeron, vamos a hacer una nueva constitución. Ok, vamos, ahora la tienen que hacer.
Con constituyentes, sin parlamentarios que...
Correcto, hoy en día... porque eran las dos opciones que había. Una convención mixta que se compusiera en una parte por parlamentarios en actividad y en otra parte por electos, y una convención constituyente totalmente nueva. Eso eligieron abrumadoramente. Quizá eso es más sorprendente en los datos que el apruebo, que se esperaba que ganara y por un amplio margen sorprendió la contundencia con la que la gente se pronunció a favor de la convención constituyente completamente nueva.
Bueno, y ahí está, como Pablo nos cuenta, esa lucha que se está dando hoy en día entre sectores sociales, sociedad civil, políticos, a ver por dónde van, ¿no? Y con qué fuerza, argumentos y estrategia puede ir la sociedad civil, el pueblo, para decirlo de alguna manera, a las urnas con sus candidatos. Pues tampoco es tan sencillo y en pocos meses construir candidaturas, lograr reconocimiento, sí,
alianzas, votos, para que los votos de esas candidaturas de gente que está, claro, por fuera de la institucionalidad política,
si no poquito,
pueda, claro, llegar y estar representada y represente a esa gente que votó cuando quizá algunos de ellos, muchos, quizá no tantos como se esperaba habitualmente, no lo hacen en las elecciones.
Yo sabía que venía esto, dice, sí. Marisol, Leonel, lo cortás en lo mejor. No, lo corto, no, a la hora que termina su columna.
Y lo mejor, bueno, vendrá mañana.
Mañana, bueno, hoy... Tuvimos de todo, los jinetes del apocalipsis en la columna de Darwin, que en un ratito estará colgada también. Tiene sus redes Darwin, él nunca, arroba Darwin yo para mí. A él
correcto.
Él tiene sus empleados laterales, digamos, no formal el vínculo de dependencia.
Sí,
sí, nunca tiene vínculos formales de dependencia.
No, Darwin, él entonces, no los reconoce.
No si los reconoce, tiene, si claro, los tiene. Pero bueno, así son las redes de Darwin, nada más que él no... participa directamente, participa en sus contenidos más que... Claro. Pero no estaría mal que algún día...
tome un poco la posta.
Sí, yo no sé si para interactuar mano a mano, palo a palo con la gente...
Puede ser peligroso.
Puede ser bravo eso, pero están ahí las redes.
No toquen nada.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Con el Service Argul gastás menos energía y ganás en calidad de vida. Argul, renueva tu aire.
Bueno, nos sienta acá la foto, llueve, sale el sol, se nubla, ¿qué pasa? Bueno, es que el día es algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, o sea que anda por ahí, pero baja probabilidad de precipitaciones como ayer, ¿no? Algunas escasas y aisladas, 14 grados en Montevideo, el viento es pampero, sur-suroeste, entre 15 y 39 kilómetros por hora, está fresca la mañana, 67% de humedad, es una mañana fresca, aviso por si van a salir, que tampoco va a levantar mucho en las primeras horas de la tarde, seguramente un poquito más, hasta 17, 18, pero no más que eso, y en la tardecita el viento sur continúa, el viento suroeste, perdón, incluso con más fuerza entre las 5 y las 7 de la tarde, o sea que va a estar fresquito. En la tarde de advertencia, también en la madrugada y mañana de viernes 30 de noviembre, va a estar fresquito, incluso Inumet pone para mañana 9 de mínima y 16 de máxima, después sube la temperatura, el sábado 8 de mínima, 20 de máxima, y aparte ya está soleado, ¿no? Sábado.
Aumenta la máxima, la mínima está ahí.
Sí, está ahí. Mañana damos el pronóstico del fin de semana largo para aquellos que se lo van a tomar. Es un fin de semana con un lunes feriado laborable. A ver, reitero, pero muchos se lo toman, nosotros en nuestra antigua estación radial.
Sí, lo tomábamos de forma
inamovible. Éramos más católicos.
Estábamos un poco más católicos los 2 de noviembre.
Éramos, sí, católicos ad hoc.
Nah, a 2 de noviembre.
Nada, es un día que muchos respetan y me parece, sí, muy bien. Este es un día de recordación. Se están poniendo medidas también por el tema COVID y la llegada a los cementerios, ¿no? Uh-huh. Y claro, porque no puede haber aglomeraciones en determinados horarios.
No, picos. Es al aire libre también. Es
un bueno, pero para muchos es simplemente, y está bien también, un fin de semana largo. Una posibilidad de fin de semana largo. Y en ese punto, en el fin de semana largo, lo que se ve es un muy buen fin de semana largo.
¿Sí?
Muy buen fin de semana. Sí, sí, estamos hablando de, entre 11 y 22 grados, mínima y máxima, un poquito más incluso el lunes capaz, pero soleado, lindos días, agradables.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Argul, renueva tu aire.
No toquen nada.
Me cuestionaba Ricardo fuera del aire, pero yo le leo el pronóstico y me decías aviso para el domingo. No, desde el viernes 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre dice Inumet, no se esperan lluvias.
Ah, bueno.
Bueno, tranquilo. Dice Inumet, yo no digo, Ricardo. Dice Inumet y yo te leo. En los otros pronósticos tampoco veo en área metropolitana en Montevideo lluvias. A propósito del 2 de noviembre, una columna de opinión que hice yo temprano, me ponían un par de oyentes y me parece acertado lo que dicen, que las autoridades de la educación pudieron haber usado el 2 de noviembre y el 12 de octubre como días de clase, en esta situación absolutamente excepcional, ¿no? Porque todo es excepcional este año. Nos estamos acostumbrando casi a una nueva vida cada día, y ahora que estamos en otra oleada de confinamiento y terror, evidentemente también nos estamos reacostumbrando a eso. Y no está mal la idea, no está mal, no está mal. Yo no creo que nadie pueda levantar la mano y decir, con el... Bueno, hay docentes que trabajaron intensamente, sí, más que otros años, pero seguramente estén de acuerdo con que necesitan horas y días para recuperar clase. Entonces, algunos alumnos van lunes y martes, o martes y miércoles, o lunes y viernes. Nos están mandando una cantidad de opciones acá. Del
Tenemos
día,
un montón de
del IABA, del Zorrilla, de escuelas del interior. De, bueno, entonces, claro, cuando perdés esta semana en secundaria, martes y miércoles, lo decía la directora secundaria, por paro, que pareció no sabía eso, que ADES parece que extendió el paro en secundaria, pierden la semana. Y si la semana que viene tiene lunes y martes, claro, pierden media semana. Todo es grosero en este año en pérdidas de días de clase. Todo se magnifica proporcionalmente a lo que es un año habitual. Así que me parece muy bien lo que apuntaron algunos oyentes a propósito de eso. Dicho esto, hace un tiempo, no me acuerdo, 2 o 3 semanas, yo hablé de la responsabilidad de las autoridades en esto, ¿no? Y no cambia nada. Siguen siendo las autoridades, la educación, las responsables de la presencialidad plena. Y sigo, insisto, en lo que veía hace un tiempo, Pedro Ravel hizo una columna, aparte aquí, de los caminos que tomaron, de la no promoción y demás, veo un gran desconcierto y una falta de datos alarmante acerca de la presencialidad en las autoridades de la educación. Pero eso son cosas aparte de lo del paro, porque lo del paro no tiene responsabilidad de las autoridades. O sea, pueden tener responsabilidad en el presupuesto que mandaron, el proyecto de ley de presupuesto, pero no en dar o no clase ese día por parte de...
Sí,
de
o hacer o transformar en un paro de 24 horas un paro parcial para, claro, los gremios de la educación.
Ese era,
es una decisión que toman los gremios en todo su derecho.
Ese era el punto, lo toman en todo su derecho. Bueno, también se puede criticar, cuestionar, polemizar, como se hace siempre, desde el respeto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Una vuelta por el fútbol de Sudamericana y por el regreso del básquetbol de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Sí, jugaron 4 equipos uruguayos por Sudamericana, ninguno perdió. Ganó Fénix de local, empató River contra Atlético Nacional de Medellín en Colombia, empató Liverpool. Peñarol ayer, 0-0 con Vélez en el Amalfitani y empató Liverpool en Perú, en Lima, contra el Huancayo, que no puede jugar en la altura, 3.300 metros sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta la pandemia, tuvo que jugar en Lima. Así que los tres vienen con buenas posibilidades de clasificar. Fénix va a jugar a Chile con un 3-1 a favor. Y hoy el quinto equipo uruguayo en Sudamericana juega como local Plaza Colonia, enfrentando al Junior de Barranquilla, que tiene en el arco a Sebastián Viera. Bien. Eso respecto de la Copa Sudamericana. Ayer se lesionó Araujo en Barcelona y es muy probable que no esté en la convocatoria de la doble fecha de las eliminatorias de la selección uruguaya.
Desgarro.
Sí, salió lesionado, parece que entró algo sentido, lo pusieron porque no había otro zaguero, y no pudo aguantar más de 45 minutos.
En Barcelona no había otro zaguero.
Exacto, porque estaba Piqué. Bueno, sí, Barcelona no tiene presidente. Renunció el presidente hace un día, digamos. Si fuese un equipo del Río de la Plata, los estaríamos matando a todos.
Bien.
Y vuelve la liga después de 7 meses. Se va a jugar sin público. La última fecha de esta fase se juega en cancha de los locales.
La liga de básquetbol, estamos hablando.
La liga de básquetbol, exacto.
Sí, en Uruguay.
Y después van a la Antel Arena a partir de los cuartos de final de los playoffs. Todos, claro, lo que pasa en es que la Antel Arena.
Quedó un piquito chico de la fase regular, una fecha.
Una fecha de la fase regular. Arrancan,
sí.
Al menos antes de esta fecha, Olimpia primero, Malvin segundo, Nacional tercero, Trubil cuarto, Defensor quinto, Hebraica sexto y vienen del reclasificatorio Aguada séptimo y Urunday octavo.
Bien.
Hay una fecha por jugar que puede determinar cruces distintos, muy interesantes. Hoy juegan Trubil Nacional, vuelve a la liga con ese partido. Mañana juegan Hebraica y Maccabi Sporting, Defensor Sporting, y pasado mañana Malvin con Olimpia.
Ajá.
El partido Malvin con Olimpia, de acuerdo al resultado, puede determinar que un cruce de cuarto de final sea Malvin-Aguada.
Tipo final anticipado.
Los dos equipos más
poderosos. No tengo ni idea que tienen cada uno.
Pero bueno, sí, pero claramente.
Pero fue la final del año pasado.
La final pasada y son los equipos que mejor se armaron a comienzo de temporada. Pero, bueno, este parate generó algunos movimientos complicados. Por ejemplo, una lesión de Mazzarino en los últimos días, un desgarro que le impide jugar el partido con Olimpia y mínimo el primer partido de los playoffs. Mínimo. Tal vez sean dos partidos de playoffs que se pierda Nicolás Mazzarino.
Uh-huh. Por que será el mejor de cinco ahí.
Al mejor de cinco, empiezan 0-0. Malvin Olimpia, el ganador de Malvin Olimpia va a jugar con Urunday. El perdedor de Malvin Olimpia va a jugar con Aguada. Nacional va a jugar con el que pierda el partido de Hebraica Defensor Sporting y Trubil con el que gane ese partido.
Está bastante claro.
Así que de esa forma empezarán a jugarse los playoffs, que también tienen un cambio de extranjero de última hora en Nacional, porque Maurice Kempf, uno de los interesantes extranjeros que tenía Nacional, recibió una oferta de la Liga ACB y se fue a jugar al básquetbol europeo. Bien. Nacional busca un sustituto. Charles Mitchell es quien aparece como alternativa. ¿Qué ocurre? También es verdad, la salida de un extranjero a esta altura, con esta realidad mundial, complica a cualquier equipo. Porque no es llamar al extranjero, se tome un avión y venga. Es llamar al extranjero, arreglar, que haya un pasaje que lo deposite en Montevideo, que llegue, esté 7 días en cuarentena, que se haga el hisopado, que pueda volver a entrenar. Entonces capaz que se te va un extranjero en el medio del campeonato y te perdiste dos partidos con un extranjero menos.
Que, como contra cara tenés algunos mercados que están congelados y que te pueden permitir capaz acceder a algo que no accederías en un escenario normal.
Esto es lo que hizo Trubil. Esto es lo que hizo Trubil, que apostó por 3 argentinos para el trío de extranjeros. Esta etapa.
Tintorelli, Mariani y Mainol.
Bueno, Tintorelli figura de nivel mundial.
Ah, tiene para más festejos.
Tintorelli figura de nivel mundial. Sí. Y después los otros son Mariani y Mainoldi. Mainoldi también jugó por Estocolmo. El metro.
También reclutó en el metro.
Exactamente.
Bueno, lo que pasa es que reclutaron en Argentina primero el metro porque era el que primero jugaba.
Tal cual. Bueno, esto va a pasar. De hecho, para la liga que viene ya hay 3 equipos mínimos que aseguraron entrenadores argentinos.
¿Qué están anticipando? ¿Que Argentina no salga de esta situación? ¿Qué
están? No, están anticipando que hay argentinos que quieren venir en dólares, a dirigir en dólares acá. Olvídate, no hay mucha vuelta.
Bien.
Aguada mantiene el mismo plantel. Eso es lo más importante. Tiene a Lee Roberts algo lesionado, pero es probable que igual llegue para los playoffs. Y tiene, obviamente, a Leandro García Morales como gran figura.
Sí, que está estrenando cuenta de Twitter en
y
estos
de Instagram. Instagram.
De Twitter.
De los dos.
No, ingresó en redes sociales.
El LGM10 había muerto.
Sí,
no sabía.
Volvió con mucha fuerza. Leandro,
ojalá vuelva igual a las canchas.
Defensor Sporting cambió los 3 extranjeros.
Bueno.
Los 3 son nuevos. Hebraica apuesta por Esteban Batista.
Padre.
Sandes,
Padre, es una realidad nueva de Esteban Batista, es una revista, el tapa de revista Gente.
Perfecto.
Bueno, sí. Ica. Forlán va a ser padre por cuarta vez.
No, pero cuarta vez, pero Batista.
Está bien.
Una realidad diferente.
Nuevo Esteban Batista. Esteban Batista, padre, viene a Hebraica y Maccabi.
Perfecto.
Con Sandes y con Elliot. Esa es los tres que van a jugar siendo nominados, se llaman porque no son extranjeros. Uh-huh. Malvin tiene la lesión de Mazzarino que está marcada y que lo complica. Nacional intenta superar la partida de Kemp. Olimpia mantiene el plantel.
Y aparte un campeonatazo. Bueno, antes de la pandemia.
Bueno, está peleando el primer lugar. Lo que pasa es que ahora el último partido va a disparar las especulaciones seguro, porque no es ningún secreto que ambos quieren evitar a Aguada.
Claro.
Y ahí el que...
Si sale 14-12...
Igual, no, porque en este caso es a ganar.
Hay que ganar, para evitar Aguada.
En este caso
se van a dar bomba.
Perdón, mirá, yo pensando en lo antideportivo.
Mal pensando.
No, bueno, está bien, a morir entonces.
Dijimos que Trubil cambia a los extranjeros por tres argentinos y Urunday también cambia a los tres extranjeros. Así que bueno, hay bastante para ver. Se va a televisar como pasó en
el metro. Todos los partidos.
En el Antel Arena a partir de cuarto de final. Esta última fecha se jugará en cancha de los clubes que son locatarios.
Mira.
No toquen nada.
Pregunta el Tincho de Miami, desde Miami. ¿Cuándo juega Peñarol en la Liga Uruguaya de Básquetbol? Yo no sé cuándo empezará.
2021. Más que la próxima temporada.
Ya contrató...
Claro, lo que pasa es que empezaba a jugar ahora.
Se puede cargar un poquito el calendario.
En la normalidad empezaba a jugar en septiembre.
Ya se aseguró a Panchi Barrera.
Son como 3 años de que subió, claro.
Peñarol va a tener a Panchi Barrera. Ya lo aseguró para la liga cuando vuelva. Así que es la ficha que ya Peñarol pudo contratar, más otros nombres que están manejando.
Otro Barrera en Peñarol.
¿Por qué delante de la arena no puede haber público? Bueno, esto es por la disposición, porque Julieta Venegas toca con público. Nada más. Y con público separado podría haber público con el mismo protocolo que haces para un recital. De hecho, ella va a ser un 360. O sea, va a ser un escenario que se vea para todas las tribunas para la disposición del poco público que va a haber.
Para aprovechar al máximo el aforo.
Sí, esto. Lo que pasa es que me parece que no es el momento para preguntarte quién sos. A ver, te lo voy a decir. Sí. Pollo. No es ahora.
En este momento.
Hay una hora de terror.
Hay un rebrote.
Lo preguntamos la semana que viene. Gracias, Diego.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Alejandro Balvis, en su disco Sin Maquillaje, nombrado ganador del mejor álbum de música popular y canción urbana, tema que eligió de este disco José Benítez.
En el 2014, Alejandro Balvis nos dijo en una entrevista: yo soy un cantor de murga haciendo otras cosas. Y yo creo que en este tercer disco de estudio de Alejandro Balvis, y en este tema específicamente, Tarareando, es donde queda más presente eso.
Bien,
es como una base de música electrónica, incluso tiene como un sintetizador atrás, pero la melodía es muy murguera, incluso tiene contracantos, si escuchan bien. Y es donde creo que de los tres discos que hizo es donde se hace más presente esto.
A mí tu explicación me parece sumamente convincente. Me encantaría de cualquier manera que Alejandro Balvis llegue y diga: no, nada que ver. Donde más se expresa mi versión cantor murguero es en otro disco y en otros dos temas.
¿Sabes cómo se llama esto, José? Estás ocupando el rol de Nadia Piedra Cueva.
No.
Y así es tratada cuando ingresa al estudio.
No,
y esto es lo que siente Nadia.
Fue una explicación redonda y convincente. Totalmente. Yo además expresé lo que me gustaría.
Un hechizo ahí.
No, ¿verdad? Me gustaría que pasara eso.
A mí también me encantaría poder conversar con Alejandro Balvis
en cualquier momento. Sobre esto, claro.
Jornal en mano y gotas en la sien, vuelve sin canto a un cuarto de alquiler.
No toquen nada.
Dice aquí el pelado: Josecito es murguero. Pavo, en breve lo quiero más que a Vergesio. Es murguero, tuvo su etapa más enfermiza murguera.
Con contrafarsa.
Sí, pero hace muchos años, pero igual es murguero. Tiene una explicación redondita. Yo no sé si está bien lo que a mí me sonó precioso como sonaba el tema. Me cierra, como el tema de Balvis. En minutos nada más aquí en No Toquen Nada, columna de Halloween de Pía Superviel con Marian. Marian está en Netflix, es una realización francesa de 8 episodios de terror, con todos los ingredientes. Ahora lo va a contar, no, ni le puse play, ¿no? A esta, ni siquiera porque no soy de ese palo, no puedo.
No consumís terror.
No puedo, soy un tarado mirando terror, me tapo, paso para adelante, hago cosas que no hace nadie cuando mira algo que le gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces no tiene ningún sentido. Sí le puse play a The Terror, ahí quedó lindo. Porque me enganchó la temática. Ahora unos oyentes dicen que esta historia de dos barcos británicos que salieron en busca del pasaje del Atlántico al Pacífico, allá arriba, en el norte, en el Ártico, aparecieron aparentemente los dos barcos en 2016. Yo no lo tengo así, pero puede ser. Igualmente la historia es de ficción, así que vale por sí sola esa historia.
Y estuvieron un montón de tiempo sin aparecer, en todo caso.
Sí, y además, bueno, a partir de esa desaparición, todo lo que especula la ficción. Además, muy buenos actores, tienen muy buena crítica de Pía, que viene a continuación, solo spoileo eso, y muy buena referencia a los oyentes que la han visto.
Uh-huh. Sí, nos han dicho cosas fuertes de terror.
Sí, está en Amazon Prime, me preguntaban hoy por la trampita de Amazon Prime, era muy sencilla.
Ustedes hacen la prueba gratis, básicamente.
No sé cuántos días es hoy.
En un momento lo que pasa es que fue un mes y después creo que cayó a 7 días, muy coincidiendo con el momento en que vos dijiste.
No, pero yo no tengo nada que ver. No sé. Es un mes, está divino, no sé. Coincidía con vacaciones de niños, no me acuerdo cuáles, de julio, creo. Sí. En su momento, tenían vacaciones de niños, sí, tuvieron vacaciones atrasadas. Pero tuvieron,
bueno, una coincidencia similar a la que sucedió cuando una determinada empresa decidió suprimir el pasaje de fútbol de eliminatorias por streaming, y al momento siguiente aparecieron haciendo avisos, advertencias en todas las transmisiones siguientes de esa misma empresa de que consumir pirata fútbol a través de internet está mal.
No me vas a encontrar aliado a pegarle a Telfi. No, me busques.
Pero les pasó lo mismo a los dos, Joel.
Creo que hasta los defendería. Uruguay suscribió al mecanismo COVAX, que es esta alianza que le permite a Uruguay preasegurarse de alguna manera tener vacunas, que obviamente todavía no se sabe la fecha, la forma en que llegarán al país. Ahora les contamos de esto.
No toquen nada.
Uruguay suscribió al mecanismo COVAX, que le permite integrar la lista de países compradores de una vacuna contra el COVID-19. Lo hizo con una inversión de 2,5 millones de dólares que surgen del fondo coronavirus y garantizan la cobertura para 750 mil personas, que en principio será población de riesgo. Ahora les contamos un poco qué es esta alianza, cómo se forma y cómo la está integrando Uruguay, porque hay diferentes formas de integrarla. Vamos a tratar de entender todo esto, pero antes escuchemos a la epidemióloga Lucía Alonso, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario y de una comisión que específicamente estudia este tema. El otro día estuvo en No Toquen Nada y le preguntamos cómo funciona el COVAX.
Y la intención de ese proceso es básicamente garantizar un acceso equitativo a la vacuna. ¿Por qué? Porque obviamente en el contexto en el que estamos, el desarrollo de una vacuna que sea eficaz y segura va a tener intereses económicos de altísimo grado. Y por supuesto va a haber una preferencia hacia los mercados grandes respecto a los pequeños. La iniciativa COVAX pretende garantizar acceso equitativo a una vacuna cuando esta vacuna exista y, como te decía, sea eficaz y sea segura. En esa iniciativa se incluye una carpeta de posibles vacunas que están en diferentes fases de desarrollo, algunas más avanzadas, otras menos, pero al día de hoy no hay ninguna vacuna que haya completado ese proceso, no hay ninguna vacuna registrada para su uso ni aprobada para su uso. Tendremos una vacuna, ojalá, en algún momento, pero ese escenario, en términos temporales, es imposible de definir hoy.
¿Cómo funciona este mecanismo, el COVAX? Bueno, primero hablemos de la integración que tiene. Está encabezado por la Coalición para las Innovaciones en la Preparación para las Epidemias, el CEPI. Esto no es una novedad del COVID-19. Ya este organismo funcionaba cuando, por ejemplo, circuló el SARS en Medio Oriente, el de 2012. Este mecanismo ya existía. Participa también la Alianza para las Vacunas y la Organización, la Organización Mundial de la Salud, obviamente. La Alianza para las Vacunas es quien va a administrar este mecanismo. Es una asociación público-privada que está fundada por la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha tenido un rol activo y que ahora vamos a ver cómo funciona, pero lo que permite es que los países que tienen menos posibilidades de pagar, porque las vacunas son demandadas, pero en un caso como este especial, donde ni siquiera está la vacuna, va a haber una demanda muy grande y donde las desigualdades se marcan. Digamos, los países que pueden pagar por la mejor vacuna podrían hacerlo. Este mecanismo lo que pretende es lograr un acceso a la vacuna para la mayor cantidad de países.
Lo más equitativo posible, más financiamiento a quien tienes menos recursos. Esto lo administra, lo gestiona el Gavi, que es esta asociación pública-privada donde está Bill y Melinda Gates.
Sí, ¿no? Específicamente el COVAX se creó en mayo y junio y, como decíamos, la Organización Mundial de la Salud impulsa este mecanismo. El costo total en el que incurren los participantes tiene tres componentes. Uno es los costos en fábrica, o sea, el precio de compra de las vacunas aprobadas que cobran los fabricantes, el precio que le van a poner quienes hagan las vacunas. Una prima de acceso por velocidad, esto se puede pagar para algunos países que tengan esa posibilidad. Y los costos de financiamiento, mitigación de riesgo y operación, que tiene que ver también con el mecanismo que elija cada país. ¿Qué modelo de compra eligió Uruguay? Bueno, hay uno que es comprometida versus el opcional. El opcional es el que te da más posibilidades, pero es más caro. El comprometida, ese modelo es el que eligió Uruguay, el modelo de compra comprometida. El país adquiere un cierto volumen de vacunas para un pago anticipado de 3,20 dólares por persona, y ese es el 15% del total que va a pagar y está contemplado por persona, porque la vacuna se supone que va a tener dos dosis. Y eso,
o sea,
le da...
Uruguay adelantó el 15% con este costo por vacuna, que en realidad es dos dosis, de 3,20, adelantó el 15%. Le falta pagar el 85% restante, pero en realidad está prepagando, porque todavía no está la vacuna. No es que le están financiando algo que le dieron, sino que se está adelantando para poder garantizarse y asegurarse, ¿no?
Exacto. Se compromete a pagar después ese 85% y le van a dar una vacuna por parte del mecanismo COVAX. Hay otros países, por ejemplo, que tienen otras opciones.
Pues es una vacuna, eso es interesante. No le van a la vacuna que Uruguay quiera.
No, es un portafolio de vacunas. A ver, en resumen, el portafolio de COVAX hace algo parecido a lo que se hace con los fondos rotatorios cuando los países deciden pagar por una vacuna o por otro tipo de medicación. Es una manera de compra centralizada que lo que hace es, un país necesita determinadas cantidades de dosis y la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de Uruguay, claro, pero la Organización Mundial de la Salud, le ofrece distintas vacunas que ya están precalificadas y los países se eligen. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué entran todos dentro de este mecanismo? Porque la OPS o la OMS pueden negociar mejor, claro, con los que desarrollan la vacuna. No es lo mismo ir en un contexto como este, además, que ya es más complejo porque ni siquiera está la vacuna. Para Uruguay, ir a negociar con los fabricantes de una vacuna que ponerse bajo el paraguas de la Organización Panamericana de la Salud e ir con un conjunto de países o de la OMS en este mecanismo a negociar la vacuna.
Claro, por dos razones, ¿no? Una es económica y otra es geopolítica. Uruguay no está tampoco en los pesos pesados de las alianzas geopolíticas para meterse y decir, bueno, estamos aliados a este o a otro. Bueno, va por donde puede, que ya ha ido y ya lo usa varias veces. Como decías vos, estos mecanismos no son nuevos, pero por ejemplo, para lo que los uruguayos conocen y nos han hablado muchas veces, es la vacuna de la influenza, contra la influenza, ¿no? Uruguay compra de paquetes que compra la OPS, no es que va solo a pelear a los laboratorios sus precios, ¿no?
Claro, la diferencia que hay ahí en este contexto especial es que esa vacuna ya está desarrollada, está aprobada, entonces incluso es más seguro. Acá los países están invirtiendo no solo para acceder a la vacuna, sino que están invirtiendo para el desarrollo de esa vacuna. Están poniendo plata en ese riesgo que se genera en este contexto de pandemia en el que se está tratando de desarrollar una vacuna que, como escuchábamos a Lucía Alonso, todavía hay algunas que están en fase 3, que es la última, donde se prueba la seguridad, la eficacia de la vacuna, pero todavía no hay resultados al respecto.
Bien, hablemos de la OMS y cómo recibe los compromisos de todos estos países, algunos que se pueden autofinanciar y otros que intentan que los financien porque no tienen el dinero para poner, ¿no?
Sí, hace dos semanas hubo una conferencia de la OMS en la que hablaron de este tema. Soumya Swaminathan, que es una de las integrantes del equipo científico de la OMS, dijo que en este mecanismo COVAX ya recibieron los compromisos de 180 países, entre ellos Uruguay. De esos 180 hay 88 que pueden acceder a la autofinanciación y hay 92 países que todavía intentan reunir las condiciones para poder recibir las vacunas.
No tienen plata para dar ahora, ¿no?
Claro, lo que decía ella en la conferencia es que van a ver cómo esos 92 países pueden ser ayudados. Son el 16 o el 17% de la población que debe ser ayudada por este mecanismo. Bueno, todos estos, los 180, representan el 90% de la población mundial que ingresaron a este mecanismo. Y bueno, dijo Swaminathan que es un buen ejemplo el COVAX de cómo lograr un acceso a las vacunas. Y es este dato que dábamos de que el 90% de la población mundial está representada. Si recordamos algunos datos que da la OMS sobre el COVID específicamente, hay más de 200 países afectados, más de 40 millones de casos a la fecha. Estos son los números de la OMS. Sí. Y aproximadamente la mitad de esos casos están notificados en la región de las Américas. Las vacunas, no solo esta, sino las vacunas, es la manera más rentable de controlar una pandemia, de disminuir los impactos sanitarios, económicos y sociales que se generan.
No toquen nada.
Pueden ir si quieren a la última columna de Gianfranco Grompone, que más allá de que pasó un tiempo sigue teniendo actualidad en cuanto a la cautela y los pasos que hay que dar para encontrar la vacuna. Él la hizo después de algunas novedades rimbombantes cuando México, Argentina, pero sobre todo Rusia, China también decían tenemos la vacuna en fase 3, y ahí se empiezan a confundir las formas de informar, de comunicar y los tiempos, ¿no? La gente piensa en dos semanas, en tres semanas, en un mes. Y eso no sucede habitualmente, por más que las velocidades, nos explicó Gianfranco Grompone, leyéndose un montón de papers, pero con la con el back que tiene en este tema de las velocidades, cambiaron radicalmente. Estas fases 1, 2 y 3 se fue mucho más rápido que lo habitual. Porque
se superpusieron la 0 y la 1, se aceleraron procesos,
sí, etc. Sí. Incluso las pruebas en humanos fueron más rápidas que habitualmente. Igualmente hay tiempos que no se pueden saltear. Entonces, y esos tiempos, más allá de lo que diga Donald Trump a los gritos, que era antes del 3 de noviembre, ahora se le pega la fecha en la frente, ¿no? Porque él iba a tener la vacuna ante las elecciones que son el martes, ¿no?
De teflón en la frente igual.
Sí, no tiene problema. Pero bueno, y otros que han jugado con el momento y el fin de año, incluso en un momento hicieron dudar a Luis Lacalle Pou con esta información, porque decía, si para el verano tengo vacuna, tengo las puertas abiertas, cuando la mayor parte de los entendidos en el tema sabían que aunque hubiera una vacuna supuesta en fase 4, para inmunizar a buena parte de los que podrían ser turistas, necesitas todas otras etapas que son de producción, de reparto.
Bueno, fue parte de lo que dijo Trump cuando habló en el debate sobre el tema. El desafío logístico, tengo al jefe de logística del ejército ready to go. Dijo, pronto para salir cuando esté la vacuna, porque ese es uno de los temas, claro, eso es cuando esté, y es una cuestión logística compleja, porque hay que cuidar un montón de cosas cuando se distribuye una vacuna.
Y habrá que repetir además que en el caso específico de Uruguay se contempla la cobertura para 750.000 personas que son la población de riesgo, que no vaya a salir la locura de que todo el mundo se quiera dar la vacuna del COVID porque va a estar enfocada a la población de riesgo, porque la población de riesgo es la que pone en peligro o que pone en juego la saturación del sistema de salud, porque son los que se enferman gravemente con el COVID. Y la letalidad, como explicaba Lucía Alonso en esa entrevista que hicimos, está asociada a los problemas que se generan en el sistema de salud. No está asociada específicamente al virus en este caso. De hecho, el SARS que circuló en 2012 en Medio Oriente era mucho más letal que este SARS que
está
MERS, circulando.
El MERS de Medio Oriente y el SARS que circuló desde el MERS,
ahí va, el MERS en 2012 y el SARS es en 2003.
Ah, el SARS es el anterior.
El SARS 1 es el del 2003, ahí va, y el MERS es el de 2012 Medio Oriente.
Halloween se festeja como se debe, eso dice Pía Superviel, que llega con una columna cargada de terror con Marian y The Terror, las dos series. Ahora les cuenta de qué se trata, disfrazada de bruja con una calabaza de plástico y caramelitos varios conseguidos.
Bailando en el frasco.
Exactamente, ahí llega Pía Superviel.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Vestida para la ocasión, Pía Superviel. Absolutamente. Algún momento Virginia Morte la impuso eso. Llegó con alguna ropa alusiva a plantas, no y árboles. El momento que iba a hablar de botánica, temática. Y hoy de naranja.
No, soy una calabaza.
Es una calabaza, claramente. Naranja por fuera, con vivos negros adentro.
Y con caramelitos para repartir a los niños que quieran acercarse a la radio. Llega esta columna de Halloween, de serie.
eso porque te van a, va a caer algún niño pensando.
Han habido aglomeraciones en la puerta de la radio. Saben,
está, te cae el sábado, entonces está.
Bien, bueno, series de Halloween, ¿no?
Series de Halloween, sí, un poco para acompañar el sábado, que justo el 31 de octubre cae sábado.
Claro, fin de semana.
Sí, sobre todo para los que alguna vez les interesó y no son como tan cultores del terror o del horror y dicen, ah, bueno, a ver qué onda, qué hay mucho en las distintas plataformas de streaming, hay muchas películas, por supuesto, también, pero bueno, hoy vamos a dedicarle este espacio a las series. A un pequeño paréntesis por las dudas, si son padres y madres, una película linda para ver en Halloween es Coco, que en realidad habla del Día de los Muertos en México, y bueno, nada.
Aparte une el Halloween con el 2 de noviembre, ya, juntás el fin de semana todo.
Tal cual, pero eso es para padres que tienen niños, o para adultos con alma de niño, o bueno, lo que sea. Mi primera elección, ya lo estuvieron comentando hoy, es Marianne. Marianne es una realización francesa de 8 episodios, está en Netflix, como también contaron. Se estrenó a finales del año pasado con mucho elogio, mucho bombo. A la gente que le gusta el género le encantó. Uno de los grandes elogios que recibió fue el de Señor Terror, Stephen King, que fue como súper elogioso con la realización. De hecho, la serie tiene como algunas grandes guiñadas a la obra de Stephen King, como la tienen muchas de estas películas o estas series. Pero, a pesar de eso, no va a tener segunda temporada. Esto, en mi caso, es como un gran alivio. Como no tengo que andar pensando cuándo va a aparecer la segunda. Ahora no se está filmando nada, como ya dijimos. Entonces, el tiempo se dilata. O sea que esto empieza y termina aquí. Qué bueno.
Perfecto.
Sí. Les cuento de qué va la trama. Esta es la historia de... También, de nuevo, los que entienden del género van a saber que esto suena un poco a déjà vu, pero forma parte de lo que es el género de terror. Esta es la historia de Emma Larsimón, que es una escritora de terror muy pillada, muy rebelde, vive en París.
Pillada, dijo pillada.
Sí. Pillada, agrandada, creída.
Sí, ¿no? Okay. ¿No?
Sí, como que
no.
Perfecto.
Sí.
Por las dudas.
Fue para más 40 eso, pero...
No.
Pillada, yo estoy adentro y lo entendí perfecto. Pero...
Bueno, recuperemos la palabra pillada. Me parece que es una gran definición. Es pillada, se van a dar cuenta, se la cree, como...
Presumida, muy
sí,
bien.
Muy presumida. La piba esta vive en París, le va muy bien con lo que hace, es una autora de bestsellers, podríamos decirlo así. Ella lo que hizo fue crear una saga sobre una bruja que se llama Marianne, y tiene la saga, por supuesto, tiene una heroína que se llama Lizzie Lark. Por supuesto que Emma le va también, que se aburre del éxito, de toda esta plata que hizo, por supuesto, de los derechos de autor, de toda la gente que va queriendo que ella le firme los libros, que la quieren conocer, en fin. Y a pesar de la insistencia de su editorial, dice, bueno, ahora yo quiero escribir libros en serio, porque esto me parecía que era más que nada como un chiveo, ahora me quiero dedicar a la alta literatura. Y bueno, lo que pasa es que sus lectores más fanáticos, más endulzados con su obra, por supuesto que no quieren que ella deje de escribir el personaje de Lizzie Lark, no quieren que Marianne desaparezca. Entonces, lo que empiezan a hacer es como lo indecible para que ella siga publicando. El punto es que entre todos estos admiradores hay una muy, muy particular que aparece desde el Den, que es el pueblo natal de nuestra Emma, o sea, de nuestra protagonista. Esta mujer no es una lectora cualquiera, es la señora Daugeron, o Daugeron, como quieran pronunciarle. Es la madre de Caroline. Caroline era una de las amigas de la infancia de Emma. Entonces, esta mujer, esta veterana, es como la fan número uno de Emma, y se leyó todos sus libros. Y no quiere que...
La fan fanática.
La más fanática.
La más fanática.
Sí, y no quiere que deje de escribir. Así que, bueno, esta mujer ya aparece en los primeros segundos de la serie. Ya vamos a darnos cuenta que es una persona bastante siniestra. Está magistralmente interpretada por una actriz francesa que se llama Mireille Herbe, no sé qué, en fin. Está como en uno de mis top 3 de lo mejor de la serie. O sea, es un gran personaje. O sea, ella parece que tuviera como una máscara de maldad en su cara. O sea, no, después búsquenla. Se llama, voy a repetir, voy a ver si me sale, Mireille Herbsmeyer. Es muy, muy particular la gestualidad que ella tiene en cada una de sus apariciones. Por supuesto que se arranca los dientes, le manda souvenirs a Emma para que Emma siga escribiendo, la empieza a acechar y eso hace que Emma tenga que volver a su pueblo de la infancia. Y ahí vamos a encontrarnos con sus amigos de la infancia. O sea, tiene esto también es como muy típico de las películas de terror, de las series de terror. O sea, que aparezca como la adolescencia, el pueblo natal, lo que ellos hacían cuando eran chicos. Es una serie, Mariana, es una serie de sustos, por supuesto. O sea, nos vamos a asustar. Yo no la vi de noche, si eso le sirve de referencia. La vi creo que un fin de semana, entre un sábado y domingo. O sea, la maratoneé, digamos, como se dice ahora. Por supuesto que, como ya les decía, tiene como todos estos ingredientes que creo yo que para los que fuimos adolescentes entre los 80 y los 90... Nos va a llevar como a algunos lugares que recordamos. O sea, a mí me hizo acordar mucho a esa saga de Freddy Krueger, que en realidad se llamaba Pesadillas en Montevideo, en Uruguay, perdón, o en esta zona del sur, se tradujo como Pesadilla en lo profundo de la noche. Pero bueno, todos entendemos lo que es la saga de Freddy Krueger, o por lo pronto los que estuvimos ahí, que nuestro acto de rebeldía era ver ver películas de terror sin que nuestros padres supieran, me van a entender. Pero bueno, también estaba Viernes 13, en fin, había otras. Quería traerles acá lo que dijo uno de sus guionistas, que es Kwok Dan Tran, en Página 2, el diario argentino, sobre Marianne. Dice, Marianne es una historia sobre brujas, demonios y posesión que nunca juega la carta «esto podría ser verdad». A diferencia de las películas slasher, acá un paréntesis, las películas slasher son justamente estas donde hay un asesino que persigue a un grupo de adolescentes hasta matarlos a todos.
En general destripándolos con armas blancas.
Por supuesto, sí. Se trata, dice él de nuevo, se trata de lo indescriptible, lo surreal, la idea de que hay cosas ocultas que no sabemos. Es en muchos aspectos como los cuentos de terror que se cuentan en el fogón. Es miedo, sí, pero siguen siendo cuentos. O sea, tiene un toque que bueno, que nos cobija de alguna manera. O sea, siempre vamos a estar al tanto de que, bueno, esto no podría pasar. En fin. Entonces, pasando raya, lo que hace Marianne es recupera esta figura muy mítica de la bruja. Aparentemente la bruja tiene un lugar como muy preponderante en lo que era el folclore medieval francés. Obviamente la recupera. O sea, este es un personaje que viene de otros siglos y acá se recupera, o sea, la traen como al hoy, a la situación de hoy, al día de hoy. No es una serie para ojos sensibles, o sea, ya dije, la serie arranca con una mujer que se está arrancando sus dientes en primer plano, o sea, si son altamente impresionables, no, esta no es su serie. Después hay otros que me dicen...
Sí, la abuela o el abuelo lo hacen habitualmente adelante tuyo. No,
con los dientes postizos, lo que pasa.
Bueno, pero, o sea, pero es lo mismo.
No cambia mucho, puede ser igual de impresionante. Puede ser.
Hago esta advertencia. También es truculenta. Tiene algunas partes que tienen un contenido... sexual alto, tiene escenas escatológicas, por supuesto que hay mucha sangre, pero también tiene como otras partes que son como algunos remansos, ¿no? Tiene unas casas como muy, muy hipnóticas, a pesar de que son fantasmagóricas, pero tienen como un ángel ahí particular. Hay un faro que lo vigila todo, hay un mar que arrulla y es resguardo, pero también es testigo de todas estas muertes. Hay alguien que dice en algún momento, el infierno está cerca del mar. Todo eso va dando forma así como lentamente a este clima bien denso, sórdido. A mí me pareció atrapante, realmente. Bien, o sea, sí, me la... Me,
¿cómo es
sí.
Marianne? Porque es en francés.
Sí, Marianne.
Marianne. Marianne, porque
sí,
es en francés.
Sí, con doble N y E Marianne. Al final.
Bueno, muy bien, Marianne.
Sí, bien serie para ver de un tirón. Es bien de ese tipo de series.
Maratón de fin de semana ideal.
Sí.
Con la siguiente serie que desde temprano están escribiendo con...
Ay, la verdad que qué alegría.
Terror, que en realidad...
Gente, gente que dice cosas muy lindas de la
serie. Sí, bueno, ahora nos escriben porque hay
muy
una...
Muy linda.
Sí, no, de respecto a lo que le pasó. Claro.
Cierre musical de esta primera serie y ya venimos con la segunda.
Estamos escuchando Seventeen en la voz de Sharon Van Etten, que es su intérprete y su creadora, con Norah Jones también acompañadas. Este es un disco que salió el año pasado que a mí me gustó un montón, y la canción forma parte, la canción original, no esta versión, forma parte de Marianne.
De Marianne. Bueno,
de Marianne.
Marianne. Ni loco miro esas series, dice acá. Oh, espera para The Terror, ahora la segunda, porque es distinta, ojo también, es fuerte, pero es distinta, ¿no? De escuchar me muero de miedo, dice alguien acá. Hay dos que son de mi barra acá, de los que se taparían o pasarían para adelante. Marcela era la segunda. Una basofia la serie, yo esperaba más. La serie Brujas está mejor. Saludos a la chica sos tú.
Bueno, saludos.
Me parece que hicieron lo mismo que con True Detective. Cierran una excelente primera temporada y después les meten una segunda que nada que ver y no está a la altura. Está hablando de terror.
Sí, ahora hablamos.
Ya viene de terror.
No toquen nada.
De la primera parte de la columna de Pía Superviel, que habló de Mariano, Mariano, como quieran pronunciarlo ustedes, o Marianita, lo cierto que me comí un par de comentarios que iban al mismo lado, como va el de Florencia ahora, y me hizo acordar cuando lo escribió en la tanda, gritando, es Misery, la fanática que acecha al escritor para que no deje de escribir, y posteriormente le quiero las piernas con un bate, que nunca falte en esas pelis y series. Es tremenda esa película, yo quedé muy impactado. Sí. Para mí eso era terror extremo. Es lo máximo que podía llevar y ni siquiera la pude ver del todo. Imaginen lo demás, ¿no? Vimos Marian con mi compañera hace como 4 meses. Todavía dormimos con la luz prendida, dice Nacho. Quedaron
mal.
De terror muy atrapante la primera temporada, pero la segunda una basofia. ¿Qué les pasa a la primera? Gran elenco, gran producción y después la arruinan.
Y bueno, pasa.
Pío, hablar pasa. De la primera igual.
Sí, solo la primera. Quiero solo un detallecito sobre lo anterior de Marianne. Para mí Marianne tiene un gran hallazgo y es los remansos que te da el humor que tiene, como muy francés. O sea, quiero solo destacar eso, que eso me parece que la hace distinta.
De una hincha de los franceses, ¿no? También hay
bueno, sí, opción. Perdón. Sí, sí, bueno, muy cierto, muy
si
cierto.
Si ponemos al otro lado a Darwin, va a decir, ese sería el punto negativo.
Bueno,
si es muy francés, claro, no le des para atrás. Te
perfecto, claro. Perfecto.
vamos con
The Terror, que es esto, una serie antológica. Esto quiere decir que también empieza y termina. Vemos la primera o vemos la segunda. No tiene un hilo conductor, ¿no? Entonces, acá nos vamos a dedicar a la primera temporada, que de nuevo se puede ver en Amazon. Amazon tiene 7 días de prueba y sale $5 o 4,90 y no sé cuánto.
Después de la prueba, $5 por mes.
Exacto. Esta serie se estrenó primero en la cadena estadounidense AMC, o sea que es una serie pensada para televisión. Digo esto porque se van a encontrar con algunos cortes a negro. Esto quiere decir que ahí iban las tandas.
Correcto.
Esto en Netflix no nos pasa.
Bueno, y
en
HBO, algunos productos que están,
bueno,
sí,
pero los
pasa.
Que traen de la televisión.
Claro, los originales de ellos.
Exacto.
No.
Exacto. Pero bueno, aviso esto por las dudas. Lo que quiero decir acá es que si Marianne, como dije antes, era para ver de un tirón, The Terror es lo opuesto, ¿está? O sea, no es una serie para impacientes, no es una serie para los que quieren que les pongan toda la carne al asador en el primer capítulo, o sea, el ansioso tipo que te dice, ay, el primer capítulo como que... Para esa gente, no, ¿está? O sea, hay que darle... No, hay que darle tiempo, o sea, no todas las series son como para deglutirlas de una. O sea, hay otras series que tienen otro tiempo y bienvenidas sean. Entonces, acá estamos frente a una historia basada en hechos reales, como contaron antes. Está inspirada, de todas maneras, en la novela homónima de Dan Simmons, que se publicó en 2007. Entonces, lo que hace The Terror es llevarnos a mediados del siglo XIX, o sea, es una serie de época. Nos sitúa a bordo de 2 buques de expedición de la Royal Navy británica, cuando el HMS Terror y el HMS Erebus, así se llamaban los 2 barcos, zarparon de Inglaterra, tenían una meta muy clara, que era encontrar este mítico paso del noroeste, que es la franja marítima que conecta el Atlántico con el Pacífico. Esto es algo que se buscaba mucho en esa época. O sea, necesitaban dar con ese pasaje. Pero la proeza, obviamente, era muy ambiciosa, incluso para aquella tecnología como súper avanzada. O sea, estamos hablando de Inglaterra, o sea, un poderío en los mares impresionante. O sea, si había alguien que lo podía hacer, eran ellos. Y además los hombres que iban frente a ese barco, los 129 hombres, formaban parte como de los expedicionarios más...
Una élite expedicionaria.
Sí, claro, eran tipos que entendían mucho del asunto. La mayoría de ellos después irán viendo lo que pasa. todos salían como con esta idea así, como bastante soberbia, de que querían volver triunfantes, de que ellos iban a volver triunfantes, estaban convencidos que iban a hacer historia, que esta expedición iba a pasar a la posterioridad, por supuesto jamás regresaron, nadie sabe lo que sucedió, y ahí para mí está como la magia, y está lo cautivante, o sea, no sabemos lo que pasó. Claro.
Lo que, o sea, se le disparó
en una historia
en la cabeza,
real. Que, claro. ¿Qué pasó?
O sea, lo real es que se fueron. Después, ¿qué pasó? No. Ahí no.
Vino un novelista y tramó una historia a partir, exacto, de eso. Y acá vino alguien para hacer una serie a partir de la novela.
Sí,
¿no?
Una cosa que decía un oyente al principio, que me parece que estaba bueno. El barco se encontró. En realidad no se encontraron los barcos. Se encontraron restos de los barcos en 2015. Que, bueno, definamos restos, ¿no? O sea, sí. No, migajas, yo qué sé. Sí. O sea, no había absolutamente nada. O sea, demoraron 15 años en definitivamente darlos por muertos. O sea, imagínense. O sea, y mandaron mucha gente a buscarlos. Pero nunca aparecieron. The Terror es el terror y el horror que viene sin susto. O sea, acá no hay sobresaltos. No vamos a saltar de la cama. No vamos a tener miedo que nos aparezca alguien debajo de la cama y nos agarre el pie. Es otra cosa, ¿está? No hay brujas, no hay fuerzas sobrenaturales. Hay alguna criatura, digamos, ya lo van a ver, o si ya lo vieron van a entender de lo que le hablo. No hay fantasmas, no hay demonios. O tal vez los fantasmas y los demonios son los que están en la cabeza, claro, de estos hombres.
Psicológicos, no paranormales.
¿Está? O sea, creo que podemos llegar a entender lo que significa, o podemos llegar a empatizar con lo que sabe la gente, o lo que le pasa a la gente que sabe que lentamente se va a ir muriendo de frío, de hambre, o de cualquiera de las enfermedades que los acechaban en ese momento. O sea, pensemos mediados del siglo XIX, en el medio de la nada. Y si eso no pasaba, obviamente iban a perder la chaveta entre tanto hielo, tanto gris, tanta noche esperando que el sol salga de una buena vez. O sea, estamos acá en el Ártico, al norte de Canadá. O sea, no hay luz, señores. O sea, piensen esto cada vez que se levantan y tenemos la suerte de que el sol sale y que lo tenemos varias horas del día. O sea, debe ser como muy fuerte, ¿no? O sea,
sí, estás en el círculo polar en diciembre, enero.
¡Socorro! ¡Socorro!
Olvídalo.
Sí.
Hay una parte un poco más clara de la noche, eso es lo que tenés.
Sí, te pasas esperando eso, como que llega la esperanza, y la esperanza a veces te dura 2 segundos porque el sol sale y se oculta en, no sé, minutos. Es como muy impresionante. O sea que el infierno es largo, el infierno es gélido, y a priori no hay horizonte que lo apague, ¿está? A mí me parece que la pulseada en esta serie se juega entre la puesta en escena, o sea, esto que vemos, cómo los realizadores hicieron este montaje. O sea, yo pasé frío viendo la serie. O sea,
ideal para el verano.
Ideal para el verano.
Es un aire acondicionado total, interior.
Sí, estoy con eso, sí. O sea, esta puesta en escena y la fotografía. Y después las actuaciones, ¿no? Que llevan adelante el guión, porque todo pasa por ahí, en eso, en lo que vemos, en las caras de estos tipos y después el frío que nos transmite la serie. A mí me pasó como que yo pensaba que si la locura puede tener así como varias caras, aquí vamos a ver unas cuantas. La mayoría de ellas diría que están interpretadas magistralmente. Hay un elenco de grandísimos actores británicos. A muchos, los fanáticos de GOT los van a reconocer a muchos. Este era fulanito de tal, este era aquel, todos son así. Están Ciaran Heath, que es el capitán del Erebus. Jared Harris, que es el capitán de The Terror. Este es uno de los personajes centrales de Chernobyl. Lo van a reconocer muy fácil. O si no, también les puedo decir que es el padre de la reina en The Crown. La serie está también de Netflix.
También con participación en Mad Men, él.
Creo que también con participación en Mad Men. Sí. O sea, es una cara súper reconocida. Sí. Se van a dar cuenta al toque. Después está también Tobias Menzies, que también lo vimos en Game of Thrones. Es el príncipe Philip en la última temporada de Crown. O sea, es como este elenco de actores que andan dando vueltas ahora que los vamos a ver una y otra vez. En fin, lo que les decía, gran cast. gran puesta en escena. Hay un detallecito que me parece que está bueno que sepan. Yo siento que es como muy difícil saber si el destino como puede estar marcado por algo tan arbitrario como el nombre de un barco. Pero además del significado muy evidente de la palabra terror.
Uno se llamaba The Terror.
Y uno se llamaba The Terror y el otro se llamaba
Erebus,
como ya dije. Pero Erebus en mitología griega Erebo, que Erebo era el dios que representaba la oscuridad y la sombra. Claro. O sea,
el determinismo nomenclátor lo llevó hacia ahí, ¿no?
Sí.
Se autopropinaron un determinismo.
Sí.
Bueno, muy bien. 10 episodios en Amazon Prime.
10 episodios en Amazon.
Definirla es difícil.
Un poco les decía esto. Es una serie histórica, es un drama, es también este thriller psicológico, o sea, te va comiendo la cabecita. Es una realización que a medida que avanza te va dejando sin aire, te vas asfixiando, se te va apagando la luz. Igual que lo que les pasó a ellos, ¿está? O sea, que nada, se fueron apagando. El cuerpo se fue apagando, su mente se fue apagando. Es terror, esto es terror. El terror no siempre significa susto. Me parece que además está buenísimo, por eso traje esta opción para los que la sangre y el miedo evidente no les copa. Acá tenemos una enorme realización. Bienvenidos los comentarios al respecto.
Vienen muchos comentarios aquí. Cierre musical con Johnny Cash, ¿no? Y ya venimos con los comentarios.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away,
qué pedazo de tema y qué versión increíble de Cash, dice un oyente acá.
Esto es Hurt, que en realidad es una canción de los Nine Inch Nails, interpretada por Johnny Cash, que sabrán que durante muchos años se dedicó a hacer estas interpretaciones magníficas.
Bien, ¿cómo se llama la última que ha hablado de barco? Vamos con las dos que hablaron. La primera.
Sí, hablamos primero de Marianne. Marianne se escribe M-A-R-I-N-N-E. La encuentran muy
Marianne,
fácil
así.
En Netflix. Y la segunda es The Terror, que la ven en Amazon Prime.
Y es de terror. T-H-E, terror.
Sí, terror. Exacto.
Es como se llama uno de los barcos. Sí. Además, preguntan dónde está. Gracias, es basado en hechos reales. Dice, tengo tremenda opción para el fin de semana largo.
Ay,
con
qué
The
alegría
Terror.
Me
dice,
no es ideal porque no va a ser tanto calor. No. Mirarla con mucho calor.
Sure. Yo la miraría más con frío con calor. Para mí
son dos bibliotecas. Sí. A mí me gusta consumir audiovisual y leer cosas de frío cuando hace calor y viceversa.
El physique du rôle de los protagonistas. Qué rostros macho, dice acá por The Terror, ¿no?
Sí, tal cual.
Dato curioso, James Fitzjames, el capitán de uno de los barcos, era nacido en Brasil.
Sí, tiene una historia, bueno, no vamos a spoilear, tiene una historia interesante, lo cuenta él mismo.
Muy buena serie de terror, dicen que es con Tom Hardy, la reconstrucción de época es muy buena, dice acá...
No, ¿es con Tom Hardy?
No sé, no es con Tom Hardy. No, avisamos que no es con Tom Hardy.
Ah, no, pero nunca dije que era con Tom Hardy.
No, el oyente dice.
Ah.
Algo efectivamente podría haber pasado... ¿Esto qué se está metiendo?
Las vacunas.
Haber hecho lo mismo con uso polar normal, capaz que más grande de lo normal, a los personajes. No, estoy hablando de terror, ¿no? El problema con The Terror, pasa que con el chiste de Salinas, algo pasó, yo no sabía esta joven.
Algo pasó.
El problema con The Terror es la parte sobrenatural, la historia es real y atrapante, pero por alguna razón a los tipos se les ocurrió meter...
Bueno, no, ahí está
spoileando
mucho.
No la puse.
No.
A mí me saca esas cosas un poco, ¿no?
Pero no, bueno...
Yo soy de los que se reía cuando venían los dragones.
No es así, pero hola, ¿cómo se describe esa serie? Tiene dragones GOT, por favor.
Tiene aclaro. Uno parecido. Hola, ¿cómo se describe esa serie de Amazon? Salió, bueno, de terror, así, T-H-E en inglés. Bueno, acá preguntan por otras series. Movistar te da gratis 3 meses, Amazon Prime, y luego te cobran por mes. Sí, luego te cobran. Sí. Todos los que están gratis un tiempo, Amazon
Prime. Pero está en el lindo periodo de prueba, 3 meses.
Sí, de terror estuvo el año pasado en el cable de Nuevo Siglo, pero solo on demand, pero gratis, ¿eh? Ahora ya no está. Pero
es
recuerdo
cierto.
Que vi varios capítulos.
Es cierto.
Dice,
se lo llevó
acá.
Amazon.
Sí.
Bien. En TV Ciudad están pasando programas sobre productores musicales. Una parte fue dedicada al productor que sacó del pozo a Johnny Cash. Lo fue a buscar una escena Joe Pedorra. Cuentan que devolvió el alma. Los jueves a las 22 horas, alguien que nos pasó
buen dato.
La gacetilla. Bien. No está Tom Hardy. Sería épico, pero no. Dice
la verdad
gente.
Que sí, concuerdo con la persona que dice.
Bueno, muy bien. Pía súper bien. Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias
a ustedes.
I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
No toquen nada. Conducción Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Señal, una señal, oh.
tenías que dar.
También canta Camila Zapin, quizás algunos la recuerden de Closet de hace muchos años. Vuelve en un rumbo solista. Este viernes tiene show en La Trastienda y adelantó en las redes sociales tres de los temas que van a formar parte de esta nueva propuesta pop. Sin miedo a llamar la atención ni a dar espectáculos, ¿no? Con referentes como Rihanna o Ariana Grande. Uno de ellos, de estos temas, es Cuesta Ver, el tema que estamos escuchando. Pia Superviel dice que no está prohibido Halloween y por eso tuvo una columna con dos series de terror. De terror justamente, y Mariano. No le quiero discutir la pronunciación porque se fue del estudio diciendo que yo no leo.
Ella negaría esto.
Que se fue del estudio diciendo que no leo. Creo que le incidió en la cabeza Emiliano Seca, que tiene contacto con ella, que han construido esta imagen sonsolesca mía, y ahora se fue ahí. Tremendo. Pero mañana voy a recomendar dos libros para fin de semana.
Para demostrar que sí lees.
No, en realidad los puedo recomendar con una carilla igual.
No es tu estilo, Joel.
Dos libros. Uno de cómo ven la muerte de los mexicanos y otro de cómo ven la muerte de los uruguayos. Muy tirado de los pelos, ¿no? Un libro de un uruguayo y un libro de un mexicano para el fin de semana largo. Ambos me gustaron mucho. El mexicano hay que entrarle, porque tienen una relación con la muerte un tanto particular. Mañana con eso. La columna de Pablo Andrada, hoy aquí en No Toquen Nada, va a estar en un ratito en delsol.uy para contarnos cómo sigue Chile después de votar a favor el apruebo de la nueva constitución. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mañana viernes estamos aquí para hacer No Toquen Nada desde las 8, desde Magnolio. Si gustan, nos acompañan. Chau, chau, gracias.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.